Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, cadena COPE, en este jueves 9 de febrero, en el que ha sido noticia, entre otras cosas, la rueda de prensa que ha dado Joan Laporta, el presidente del Barça, en Barcelona. Casi dos horas de alocución. Es cierto que comenzó con un speech de 35 minutos de Laporta y luego ya llegaron las preguntas, pero ha repasado el presidente del Barça todos los temas de actualidad. Uno de ellos fue lo que ayer contaba en esos micrófonos Elena Condis sobre el futuro de Ansu Fati. Jugador, según contábamos ayer, que tiene un entorno y un representante que ven más que positiva una salida del Barça después de esta temporada, porque lo ven muy complicado que haya oportunidades para Ansu Fati en lo deportivo la próxima campaña. Hoy se le ha preguntado a Laporta por el futuro de Ansu Fati, si es o no intransferible. Esto ha dicho Laporta.
El futuro no lo puedo predecir, ¿eh? Desde el punto de vista de la Junta Directiva haremos evidentemente lo que convenga al club en función de que el jugador pues sea un jugador interesante, que lo es para el primer equipo. Y esto depende mucho de que el entrenador pues lo haga jugar. A nosotros nos lo hace saber su representante, de que es un jugador que tiene clubes interesados, lo sabemos. Para nosotros Ansu Fati es un jugador en el que tenemos, es lo que he dicho, depositadas unas grandes esperanzas. Nosotros no tenemos voluntad de vender al jugador en estos momentos, en el futuro. Es que esto no te lo podría decir de ningún jugador. En estos momentos no nos lo planteamos.
Yo estoy convencido de que en el caso de Pedri y de Gavi habría sido mucho más tajante la respuesta del presidente del Barça, pero es consciente de que si hay que acometer una venta el próximo verano, uno de los nombres puede ser el de Ansu Fati. Ahora lo comentamos. Por cierto, le preguntaron también a Laporta por las declaraciones del hermano de Messi, de Matías Messi. Y como ayer por la noche, cuando nos íbamos para casa, con la diferencia horaria con Argentina, Matías Messi trataba de disculparse con un comunicado en Instagram, pues esta disculpa le ha servido a Laporta para no echarle más leña al fuego.
Ha pedido disculpas y ya está. Desde la última vez que hablamos entiendo que las relaciones son correctas. Es que no le damos importancia y ya te digo. Es que a mí la sensación es de máxima comprensión. Yo no daría más vueltas, no le daría más importancia y menos cuando ha pedido disculpas. Puede darse en un momento determinado, incluso puede ser comprensible, es el hermano. Fue muy triste todo como acabó y la verdad es que ya te digo, no le daría más importancia y al revés, cierta comprensión a todo lo que podía decir en un momento determinado, pero además, oye, la lógica es que ha pedido disculpas y se agradece y ya está.
Es lo que ha dicho Laporta en una rueda de prensa que luego repasaremos con, insisto, varios puntos de interés. En un día en el que la Superliga, la liga en la que están de momento Madrid, Barça y Juventus, dice que tiene entre 60 y 80 clubes. Solo existen tres, pero dicen que tienen entre 60 y 80. Han presentado un decálogo de comportamiento, de propósitos, que de verdad parece el decálogo de una ONG. Han llegado para favorecer al fútbol femenino, al fútbol base, para que los jugadores no jueguen tantos partidos. Una cosa de verdad salvadora, absolutamente, para el fútbol. Luego lo debatimos, evidentemente, porque ha contestado Tebas al proyecto de la Superliga. Dice: la Superliga es el lobo que hoy se disfraza de abuelita para intentar engañar al fútbol europeo, pero su nariz y sus dientes son muy grandes. Cuatro divisiones en Europa, claro, la primera para ellos, como en la reforma de 2019. Gobierno de los clubes, claro, solo de los grandes. Luego lo ampliamos. Tenemos por delante una gran noche de radio porque tenemos al mejor equipo de comentaristas de la radio deportiva en España. Está Joseba Larrañaga. ¿Qué tal, Joseba?
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Está David Sánchez. Hola, David.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Buenas noches. Elías Israel. Hola, Elías.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Está Fouto. Hombre Fouto.
¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo
muy
estáis?
Muy buenas. Uy, he dicho hombre Fouto y en realidad es hombre Luis. Hombre Luis García.
¿Qué tal?
Hombre. ¿Cómo estáis? Luis García Rey, que en su apretada agenda de escritor presentando Axel, novela que está rompiendo todos los pronósticos en este país, pues ha encontrado un hueco hoy para entrar en el Partidazo, su antigua profesión. ¿Te acuerdas cuando eras periodista deportivo, Luis?
Sí, es que no he perdido la humildad.
Claro,
la humildad.
me gusta.
¿Ha renunciado a The Americans o todavía no?
No, eso no.
Nunca.
Eso,
ya llegará, no hay
eso
problema.
Eso no.
Axel Nash.
Axel Nash. ¿Te ha gustado, Elías, verdad?
Muchísimo, ya lo sabes.
Mónica Marchante. Hola, Mónica, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Dónde estás? ¿Llegas de viaje? ¿Dónde estabas?
Sí, vengo de Salamanca.
¿De Salamanca?
Y vengo con escalofríos porque
sí,
he leído
horrible.
La noticia
es el fallecimiento de la ciclista de 19 años, Estela Domínguez. Ha sido arrollada por un camión en Salamanca. Era hija del ciclista Juan Carlos Domínguez, ¿os acordáis? Que, por ejemplo, ganó una etapa y se vistió de rosa en el Giro de Italia. Descanse en paz. 19 años, Estela Domínguez. ¿Cómo estará esa familia? Y desde luego lo peor para ella, a la que se le ha acabado la vida. Una deportista importante, ¿eh? Deportista importante, Estela Domínguez, descanse en paz. Ancelotti ha recibido buenas noticias hoy en Rabat. En primer lugar, Asensio y Carvajal recuperados de los problemas que le impidieron jugar ayer. Y además Benzema y Militao están en la capital marroquí, tal y como adelantaba ayer Ancelotti. Y habrá que esperar para ver si pueden tener minutos en la final del sábado ante el Al Hilal. El Valladolid ha expulsado cautelarmente a 10 abonados por los insultos racistas hacia Vinicius. La entidad no considera que sus aficionados sean racistas, pero la comisión de estos incidentes puntuales ha obligado a tomar medidas oportunas. Es lo que explica el Valladolid en su comunicado. Ojo a esto, porque L'Equipe dice que Messi es seria duda para el partido de ida contra el Bayern de Múnich de la semana que viene. Tiene una lesión en los isquiotibiales y podría unirse a la baja de Mbappé. Dani Gil, París. Hola, Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Peligra seriamente Messi contra el Bayern de Múnich?
No, a ver, más que lesión, se trata de una molestia. Lo que sabemos es que no es nada grave, que sufrió, como dices, una sobrecarga en la zona de los isquiotibiales. Y lo más importante es que no hay rotura. No va a jugar el sábado en Mónaco por precaución. Messi se va a quedar en París para evitar riesgos. Pero lo que me cuenta su entorno es que si no hay contratiempo mayor en los próximos días, en principio va a llegar en buenas condiciones al martes contra el Bayern de Múnich en la Champions, en el Parque de los Príncipes. Un partido en el que, por cierto, Juanma, en principio no debería estar Mbappé, como decías, si atendemos al pronóstico del club, a esas 3 semanas de baja por esa lesión muscular. Pero, ojo, sorprendentemente, a medida que van pasando los días, va cogiendo fuerza ese rumor de que quizá entre en la convocatoria, de que a lo mejor está para 15 minutos. Así que, a día de hoy, a 5 días para el partido, no descartemos que Mbappé acabe estando el martes en la convocatoria.
Gracias, Dani. Un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
Vuelve la Champions, ¿eh? El otro día es que nos contaba Scaloni, antes de la entrevista, cómo había jugado Messi el Mundial. Y flipas. Messi jugó con unos dolores el Mundial increíbles. O sea, casi con rotura. Muy, muy meritorio, ¿eh? Que aguantara y que jugara el Mundial como lo jugó Leo Messi. Se me ha olvidado saludar a Dani Senabre. No quería yo que hubiera ningún tipo de tensión con Dani Senabre esta semana. Dani. No,
la verdad es que os iba a enviar a tomar por saco y a colgar. Pero
no,
bueno,
hombre, es que sabemos cómo te las gastas.
No seríamos los primeros esta semana,
no, efectivamente, esta semana no. Pero
esperemos que sí los últimos. Sí. Además estoy con 38 grados de fiebre. Pero
¿en serio?
Estoy aquí al pie del cañón.
Vaya por Dios, hombre.
Siempre con el Partidazo.
Pues se te agradece. Y lo bueno de la radio es que no se transmiten los virus a través de la radio.
Por eso,
los conservas tú en tu micrófono ahí en casa.
Todos para mí. Todos para
38 de fiebre y está aquí, es impresionante.
Es impresionante, es un ejercicio
38 con 7 además.
¿Cómo 38,7? ¿39 de fiebre?
Podría ser soldado de Lama perfectamente. Lama, sí. Muy buenas. Manolo.
Buenas noches, aquí me tienes. Bueno, sería un buen soldado, ¿eh?
Sí, un buen soldado. Una persona que con fiebre está aquí al pie del cañón, fíjate.
Bueno, es que Dani, yo creo que con fiebre rinde más que sin ella, fíjate.
Probablemente.
Puede ser.
Probablemente.
Ahora, hay gente a la que le tengo miedo sin fiebre, imagínate con fiebre. Seguimos conociendo finalistas a los premios de BES del próximo 27 de febrero. Entrenadores son Ancelotti, Scaloni y Guardiola, los finalistas. Bon Ricchetti nos ha contado que Jesse está a punto de convertirse en nuevo jugador de la Sampdoria. Llega como agente libre después de rescindir su contrato con el equipo turco en el que estaba, el Ankaragücü. Hemos tenido Euroliga, ha ganado el Barça en Bolonia a la Virtus, 75-92. Barça, 16 victorias, 8 derrotas, segundo, empatado a victorias con Olympiacos. No ha jugado el Real Madrid porque ya saben que se ha suspendido su partido, se ha aplazado su partido frente al Efes por el terremoto de Turquía y de Siria. Kevin Durant abandona los Brooklyn Nets para fichar por Phoenix Suns. Y Russell Westbrook se marcha de los Lakers para jugar en Utah Jazz. Ibaka, nuevo jugador de Indiana Pacers. Esto es el calendario de fichaje. Dime.
Pero a Ibaka lo van a cortar, o sea que...
Hola, Angelito, ¿qué tal?
Y a Westbrook también.
Creo. Entonces, ¿para qué me ponéis esto? Si
van a... Yo no lo importante es lo de Kevin Durant, que
no
eso cambia la NBA.
Me meto en estas cosas de la NBA. Al final siempre doy cosas
no,
que no...
Lo de Kevin Durant
porque tienes
es muy
Americans
importante.
Hoy y...
Sí, bueno, no, por lo que hablamos de Americans.
No, lo importante es lo de Brooklyn, que se ha quedado sin Irving y sin Durant en 4 días.
Bueno. No, y que Phoenix haya fichado a Durant cambia la NBA ahora mismo.
Todo en este triste día en el que hemos despedido al pichón, a Marcos Alonso.
Mi padre jugó al fútbol y me gustaría llegar, por lo menos a donde ha llegado él.
Yo creo que era muy rápido, conducía con cualquiera de las dos piernas, tiraba mejor con la derecha y quizá llevaba la pelota mejor con la izquierda, ¿no? O sea, era una... Siempre me decían que no sabían para dónde podía salir porque podía salir por los dos lados, ¿no? Y luego, pues, creo que de cabeza iba bastante bien, o por lo menos normal. Y quizá en mi época era más de asistencias que de hacer goles.
Regate bonito de Julio Alberto, atención. ¡Y qué gol ha marcado Marcos! Gol de Marcos en el último minuto del partido. El Barcelona, campeón de la Copa de Su Majestad el Rey, al vencer al Real Madrid por 2-1.
Marcos Alonso, solo 63 años, solo 63 años, una enfermedad muy dura en los últimos 2 años y pico, un cáncer que se lo ha llevado por delante. Marcos era hijo del mítico Marquitos y padre del jugador del Barça, Marcos Alonso, al que le mandamos un abrazo a él y a toda su familia. Marcos Alonso jugó en el Racing 2 temporadas, Atlético de Madrid 3, Barça 5, Atleti 2, volvió al Atleti, luego se fue al Logroñés y se retiró en el Racing, la última temporada. Como entrenador estuvo en un montón de equipos, ¿eh? Rayo Vallecano, al que dirigió con 35 años solo, ¿eh? Fue entrenador del Rayo Vallecano, Racing de Santander, Sevilla, Atlético de Madrid, Zaragoza, Valladolid, Málaga y Granada 74. Jugó 22 partidos en la selección española, ganó con el Barça una Liga, una Copa, una Supercopa y 2 Copas de la Liga. Y sobre todo, yo quería destacar hoy en este partidazo la figura de alguien del que todo el mundo habla maravillas. O sea, era una persona con cierto don de gentes. Hola, Petón. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Así era Marcos Alonso? ¿Un tipo con don de gentes allá por donde iba?
Sí, muy salado, muy 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 listo, muy vivo, muy divertido. Era un fenómeno con 1 millón de anécdotas, yo... era coetáneo de Marcos, de la misma generación y del mismo barrio. Él vivía en la Plaza del Ecuador y yo en la República Dominicana, él en Santa Mercedes y yo en al lado del San Rafael, del hospital, que es donde tenía su campo, que ellos tenían porterías buenas. Y yo vivía en la calle Costa Rica, República Dominicana. Éramos desde pequeños, claro, él iba a San Agustín, yo a Corazonistas, pero ahí nos cruzábamos y, claro, luego compartí la vida. Su hermano César es uno de los mejores amigos de mi hermano Sergio. Y mil vividas y un montón de anécdotas conocidas hasta el final. El carácter era ese, el que tú cuentas.
Ha habido muchas muestras, evidentemente, de recuerdo, de apoyo. Una de ellas es de alguien que él mismo ha dicho hoy que no es mucho de expresar sentimientos, que es una persona fría, pero que, sin embargo, con el caso de Marcos Alonso, sí le han salido los sentimientos. Es Bert Schuster. Bernardo.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Hola.
¿Te considerabas un gran amigo de Marcos Alonso?
Bueno, yo sí, como amigo, por supuesto, porque también pasé un tiempo muy bonito en Barcelona y seguimos siendo amigos después, aunque luego nos hemos separado uno por otro, cada uno por su lado, pero luego nos hemos encontrado siempre de nuevo y año por año y hasta hace 1 año y medio, justamente el mismo verano que le vieron esto, se encontró mal, estuvimos todavía en un evento muy bonito con su mujer, nosotros con las mujeres, estaba Donato, estaba Pichi Alonso, estaba Abel Vecino. Estábamos con la mujer y pasamos un verano ahí en Mallorca, precioso y muy bonito. Y la verdad que, pues sí, por eso ya te digo que yo sabía que no estaba bien, que tenía problemas, yo pensé siempre que tenía la confianza que se podía arreglar y podía mejorar y volver como siempre, ¿no?
¿Cómo era él en el vestuario? Cuando era jugador, ¿cómo era contigo?
Bueno, él era un tipo muy alegre siempre, ¿no? Con una risa en la cara y da igual por la mañana, por la tarde, por la noche. Y luego, pues, tenía un hermano que eran inseparables, el dúo dinámico le llamamos.
Sí.
Que era él y Julio Alberto, ¿no? En esa época.
Vaya dos, ¿no? Vaya dos.
No, vaya dos, porque hasta los entrenadores, pues bueno, tuvieron que cerrar los ojos, porque bueno, vivimos cosas con ellos, pero siempre los dos, ¿eh? Eran inseparables y bueno, lo liaron siempre juntos. Pues cuando pasó algo por ahí cerca, pues estaban ellos dos.
Siempre.
Los primeros, siempre, sí.
Claro, hoy han repetido en todas las televisiones el gol de la final de la Copa y sí. se te van los ojos al gol, pero es que se te van los ojos también a lo que hace Schuster cuando marca Marcos Alonso, claro, que es te lías a cortes de manga, claro, sí.
Pues alguien me ha dicho que he conseguido un récord en tan poco tiempo, tanta putifara, pues
¿sí?
Bueno, pero pero era la alegría porque te puedes imaginar estos finales, Madrid-Barça, Copa del Rey, partidos durísimos, con mucha intensidad y al final ganar un partido último minuto, pues oye, ¿qué más quieres pedir, no? Y yo creo que fue uno de los goles más importantes suyos. Y claro, nos hizo feliz a todos. Tanto que, bueno, que te sale cualquier cosa en ese momento.
Sin duda, sin duda. ¿Tú en el Atleti llegaste a jugar con él o no?
No.
¿En el Atleti,
solo
no?
En el Barça.
Solo en el Barça.
Solo en el Barça.
Y él se va del Barça porque ya jugaba menos, ¿no? Entonces decide volver al Atlético de Madrid.
Sí, creo que sí. Sí, creo, sí.
Sí.
Bueno, luego sabes que, Juanma, que yo creo que también se fue luego porque hubo un cambio muy brusco, porque llegó Juan Cruyff y cambió completamente el equipo, ¿no?
Sí.
Y casi se fueron todos, menos Zubizarreta y Alessanco. El resto se marcharon todos casi en un año, ¿no?
Sí. Petón, ¿quieres recordar algo especial de Marcos?
Bueno, para empezar, he de decir que si Bernardo Schuster se define como frío, se equivoca, porque es un hombre introvertido, pero frío en absoluto. Yo conozco a Bernardo, he vivido cosas con él, y tiene, para empezar, un sentido del humor extraordinario. O sea, es divertidísimo estar con Bernardo, y una emotividad. La historia de Luis Aragonés, del speech que suelta a los jugadores antes de la final, aquella tremenda de la Copa del Rey, me lo cuenta a mí Bernardo, pero bueno, estamos hablando de Marcos. Yo tengo 100.000 historias de Marcos, 99.999 casi no se pueden contar. Es Marcos Alonso su máxima expresión, pero yo quiero decir un par de cosas de él. La primera, que cuando, un poco como su padre, cuando se planteaba un objetivo, iba hasta el final a por lo que pretendía. Eso se ha notado también en la extraordinaria manera de conducir la carrera de su hijo, en la que él ha sido definitivo. O sea, él tuvo una carrera brillante como jugador de fútbol. La de su hijo ha sido perfecta en todos los órdenes y tiene que ver, incluso superando momentos muy complicados, por la presencia del pichón al lado. Eso es así. Y la otra, yo no he conocido a nadie con más suerte en lo cotidiano, en el día a día, que Marcos, de verdad, desde pequeño. O sea, él, cara o cruz, decíamos, yo decía cruz, siempre cara. Y con todo el mundo y en todas las circunstancias. Por eso mismo, cuando yo conozco hace un par de años que el pichón tiene un cáncer de esófago, digo, bueno, joder, qué palo, pero saldrá. Sale fijo, pero el pichón sale fijo.
Sí.
Y lo comentaba con Emilio Cruz, y me decía lo mismo, y yo creo que el pichón, me decía Emilio, también estaba convencido de eso mismo. Por eso, el romper esta pauta, además de dolorosísimo a mí, no deja de sorprenderme. La vida y la muerte, al final, son un paso más. La segunda consecuencia de la primera. Pero en el caso del pichón...
Oye, por cierto, lo de pichón, ¿quién se lo puso? ¿De dónde viene? ¿Lo sabéis?
No, hombre, fíjate, lo podría intuir, pero yo creo que de los tiempos de la proximidad con José María García, del que era muy amigo...
¿De Pipi? Y... ¿Pipi? O sea,
creo que sí.
¿Sí?
Yo creo que por ahí va, ¿no? Porque había una jerga entonces...
Sí, hombre, Pipi llama a todo el mundo pichón. Pero,
sí, sí, y sí. Yo creo... Que otra vez, bueno, y Julio Alberto también era asturiano, sí, por eso,
sí,
¿no? Pero...
Sí. Suster, ¿tú sabes algo?
Sí, no, sí, no, no, Joma, sí.
Lama, Lama lo sabe.
Claro.
Sí.
A ver, Lama, dime.
Claro.
Es que ha acumulado retardo Lama, hay que reconectarlo. Sí, sí, pues entonces se confirma que esa es la historia. Pues nada, Bernardo, te mandamos un abrazo muy fuerte.
Bien, igualmente.
Gracias.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Bernardo, un abrazo, Petón, Bernardo.
Un abrazo, Petón.
Un abrazo, amigo.
Gracias, gracias. Petón, pues nada, que ha quedado patente el recuerdo a Marcos Alonso, una gran figura del fútbol español, y el abrazo para su mujer y para su familia. Un abrazo, Petón.
Un abrazo, vamos.
Gracias, gracias. 11 de la noche, 52 minutos. Es que había acumulado retardo la conexión con Manolo Lama, que ya estás por ahí, sí. ¿Verdad, Lama?
Sí. Sí, que digo que sí, que primero fue pichonín y luego fue pichón.
Sí.
Y viene todo ahí un poco de la jerga de tu tierra, de los asturianos,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Porque ya que estáis hablando de José Manuel Estrada,
sí.
Que dice a todo el mundo pichón, le llamaban Pipi, pero por Pipiolo.
Ah.
Pipi cuando vino a España, cuando vino a Madrid, que él empezó a trabajar en muchas discotecas de Madrid,
¿sí?
Él era el Pipiolo y por eso se quedó con Pipi. Uh-huh. Pero él realmente, entre sus colegas, se llamaban Pichón, Pichonín. A mí me ha llamado toda la vida Pipi Pichón. Uh-huh. Y tengo que deciros que Marcos... tenía algo grande. Marcos, cuando tú le conocías, yo estoy entre Petón y Schuster. Cuando tú lo conocías te ponía una barrera, ¿eh? Pero cuando te abría la puerta, vamos...
Te la abría de verdad, sí.
Era un tío divertido, un tío amable, gracioso, simpático. Y luego un tío que cautivaba y que conquistaba, ¿eh? Era un tío que te empezaba a hablar y, joder, decía, hostia, este tío me está enganchando. Era un tío, bueno, pues que tenía ese don que lo supo explotar en todo momento. Y como futbolista... os quiero recordar que en aquella época o eras diestro o eras zurdo, y Marcos Alonso yo creo que fue de los primeros jugadores que
le vimos
manejar
sí, sí.
Con las dos piernas. ¿Ha visto que ahora decimos Dembélé que es zurdo o diestro?
Sí, sí, sí.
Bueno, pues Marcos Alonso fue de los primeros que no sabías si era zurdo o diestro.
¿Decías en abre más que...?
No, digo que así me gusta, que salga el nombre de Dembélé.
El nombre de Dembélé para recordar a grandes
futbolistas. Lo primero que he pensado cuando hablamos de ambidiestros.
Sí, sí, es verdad.
Y luego te voy a decir una cosa, por ejemplo, él como futbolista, yo recuerdo su última temporada, creo que fue en el Logroñés.
No, en el Racing, se retiró en el Racing.
En el Racing, es verdad, que se retira en el Racing. La penúltima fue en el Logroñés, que fue con aquel... cuando el Logroñés tenía el Zabal de presidente e hizo una gran temporada. Bueno, pues recuerdo que cuando él empieza a ser entrenador... el primer equipo que no recuerdo que fue el Rayo.
Sí, 35 años.
Luego se va al Sevilla y él asciende al Sevilla.
Sí, sí, sí.
Él asciende al Sevilla y en Sevilla es un futbolista muy querido. Hoy he visto, por ejemplo, un mensaje de Sartas, ¿os acordáis?
Sí,
del
Diego.
Porque él en Sevilla fue un futbolista muy querido. Fíjate, no había tenido ninguna relación con el Sevilla. Su padre del Madrid, jugó en el Barça, jugó en el Atleti. Bueno, pues en Sevilla era muy querido.
Calo hondo. Descansa en paz. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues están enviando sus comentarios al 637-230010. Ese es el teléfono del partidazo y también, como no, a @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. Decía un oyente, a Marcos Alonso lo recuerdo en la zapatería que abrió en Santander, siempre con una sonrisa para con todo el mundo. Descanse en paz. Sobre el tema Ansu Fati, decía un oyente, si venden a Ansu Fati sería el error más grande de la historia. Si Xavi le deja ir, lo va a lamentar después. Necesita minutos y necesitamos a Ferran fuera del Barça. Otro oyente dice, Florentino, Ansu es nuestro hombre, no lo dudes, fíchalo. Ojalá me equivoque, pero veo a Ansu Fati comiendo en la misma mesa que Boyan. Pueden intentar una cesión para ver si evoluciona, pero ahora mismo no es un pilar en el futuro inmediato del Barça. Y decía otro oyente, lo de Dani trabajando con 38 y pico de fiebre es más meritorio que lo de Messi jugando el Mundial.
Hombre,
lesionado.
¿Dónde va a parar?
Un respeto al señor Senabre.
Por cierto, el bicho ha metido 4 goles hoy, ¿eh? 4 goles. No,
lleva más de 500, ¿eh?
Sí, sí, en Liga. En Liga. En Liga. 500 en Liga. No, en su vida,
sí,
¿no?
Sí, sí, claro.
No, en su vida 800
y pico. En su vida ya 800 y pico, pero en Ligas.
No, no, digo, en Liga 500. En Liga, sí, no, sí, sí. Meter 500 goles. No, y aparte en Ligas.
Y este, al Alhueda, esto es al Alhueda, ¿eh?
Equipazo.
No, eso, son malos, pero tengo que decir que meter 4 goles en el fútbol, mira ayer, claro. El Madrid metió 4 goles al campeón de África.
Manolo, esto no es muy defendible, ¿eh?
No, no, que no es defendible, que es que metió 4 goles. Sí, sí. Tú ponme a cualquier jugador del mundo
y puede meter 4
en
cualquier momento.
No.
Fíjate, tú pones a cualquier jugador del mundo a meter 500 del mundo, goles.
Claro, que le meta, no, o cualquier jugador del mundo, que estos son muy malos, ponlo. A ver si hay muchos jugadores que le meten a un equipo 4 goles en un partido.
Igual le firma ahora el United, va por él otra vez.
No, si lo que digo es que este meterá goles.
Sí, hombre, eso seguro.
No, en Arabia va a meter muchos.
Claro, y a medida que vaya bajando el nivel de los rivales y del equipo donde esté, va a meter muchos goles.
Sí, sí, claro.
Hombre, cada vez es más mayor, tiene menos velocidad.
Él está, vamos.
Tiene menos dribbling. Pero que gol sigue metiendo porque tiene gol.
¿Cómo os gusta derribar a los mitos, ¿eh?
Pero ellos sin jugando la Champions...
Te voy a hacer una pregunta, Manolo. ¿Cuántos goles metería Cristiano Ronaldo en una temporada actual del Real Madrid, jugando todos los partidos?
¿Jugando todos?
Imagínate que juega más o menos... Bueno, el 80% de los partidos. ¿Cuántos goles crees que metería Cristiano en una temporada?
20.
No es fácil. Ahora dices...
Esta temporada.
Yo creo que dejándole jugar de 9,
¿sí?
Pasaría de 20.
No.
¿En Liga?
Vamos, tirando los penaltis él, que los tira.
Ah, no, sí, con los penaltis 50.
Ah, no, es que los penaltis no valen. Los penaltis, por ejemplo, en el Barça, cuando hay un penalti, no lo tiran. Lewandowski dice, no, que lo tire otro, que esto no cuenta. Es gilipollas.
Elías, ¿cuántos goles metería Cristiano hoy en día?
A ver si Benzema de los últimos.
En este Madrid jugando de 9.
En este Madrid jugando de 9.
15 seguro.
Joseba.
¿Solo en Liga?
Joder, sí, ¿se lo tengo que hacer a todo el mundo la pregunta? Sí.
25.
¿Solo en Liga 25?
Sí. ¿En Madrid? Sí.
David.
20.
Luis.
15.
Senabre.
14.
Mónica Marchante.
Entre 15 y 20.
Fouto, ¿tú votas o de esto tampoco
yo
hablas?
Yo no voto.
Tú de esto no hablas.
Me
tampoco.
Niego.
¿Por qué te niegas concretamente
a
esto?
Pues porque me niego a participar en el periodismo deportivo que hacéis últimamente.
Vale. Porque no te gusta.
Oye, pues es increíble que todos le deis como mínimo 15 goles a Cristiano, claro, en el Real Madrid. No le vendrían nada mal al Madrid.
No, pero piensa, Juanma, que 5 o 6 son de penalti. Es que eso es verdad.
Claro, Manolo. Juanma, es que vamos a ver. ¿Benzema cuántos goles lleva esta temporada? ¿13 en Liga? Ah, en total.
Se ha perdido.
¿Y de penalti? Pues por lo menos 5, mínimo. Porque creo que ha metido 3 o 4 en Liga de penalti. O sea, que solamente tirando los penaltis, que esté...
Si yo digo 20 a la mitad de temporada, o sea que dóblalo, pues te sale 25 fácil con Cristiano.
No, mira, 25 no.
Vale. 11:58. Mensaje importante a esta hora... Gemma Santos, muy buenas.
Muy buenas, Juanma. Mensaje súper importante de nuestros amigos de Línea Directa, porque gracias a ellos vamos a tener mucha más tranquilidad a la hora de conducir. A la hora de conducir, por ejemplo, nuestro coche eléctrico. Vas a estar mucho más tranquilo cuando lo asegures con Línea Directa. Ellos son líderes en eléctricos en el mercado y por eso te van a dar un todo riesgo con franquicia para coches eléctricos y también para los híbridos enchufables por solo 249 euros. Y mira, te pongo otro ejemplo para que estés tranquilísimo. Si eres de moto, ahora en Línea Directa puedes asegurar tu moto eléctrica por solo 119 euros. Vete directo a lineadirecta.com. Allí también tienes las condiciones. O también puedes llamarles a este teléfono. Apúntatelo. 91-7700-700. 91-7700-700. Línea Directa. El valor de ser directo.
Nos está escuchando el padre de un jugador del Real Madrid que ayer marcó un gol. Y ahora vamos a hablar con él.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Hemos dado por terminada la pandemia. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud no las tiene todas consigo. Nuevas variantes más benignas o para las que estamos más preparados.
Es algo que estamos viendo, ¿no? Las variantes actuales no son tan virulentas como las iniciales, pero esto no quita que de repente pueda surgir una nueva variante.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
profesionales. En Bricomart siempre os hemos admirado porque llamáis a las cosas por su nombre. Donde unos ven una pared, vosotros veis cada tipo de placa de yeso laminado. En Bricomart también llamamos a las cosas por su nombre. Y como nos dedicamos a materiales de obra, ahora cambiamos el nombre a Obramat. Lógico, ¿no? Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Por favor, por favor. Antes de empezar con la junta de vecinos, quería deciros algo. Os siento a todos, como si fuerais mis hijos. Hala, ya lo he hecho.
Padre, no hay más que uno. Claro, que por 17 millones, a lo mejor te sale alguno más. Ya está a la venta el cupón del Extra Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra Día del Padre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser padre. A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Y tú que tienes hijos pequeños? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Tengo la sensación de que con los niños los accidentes se multiplican y quiero la certeza de que me pueden ayudar si lo necesito.
Pues en Securitas Direct también te ayudan en caso de emergencia en casa. Pulsando el botón SOS, ellos te acompañarán en todo momento y te enviarán ayuda. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Correr un maratón es un gran reto. Llegar a la meta del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid te cambiará la vida. El 23 de abril vuelve con un nuevo recorrido más monumental y tres distancias. Maratón, media y 10 kilómetros. Inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com, que se agotan los dorsales. Habituallamiento oficial al campo.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Pues las hipotecas se van a seguir poniendo prácticamente imposibles. Hoy, precisamente, hemos arrancado este programa, Mediodía, en directo desde una notaría. ¿Han notado ustedes que la gente tiene más miedo a hipotecarse o no? Se siguen firmando muchas operaciones.
Más miedo y sobre todo que los bancos están restringiendo el crédito. No es lo mismo pagar una hipoteca que sea 700, 800 euros al mes a de repente que sean 1.200 euros. Con lo cual la tasa
de lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y tres minutos, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE en directo con todos ustedes y con Manolo Lama, Joseba Larrañaga, David Sánchez, Elías Israel, Mónica Marchante, Dani Senabre, Luis García, está Fouto, está Arau leyendo los mensajes y está una persona importante y feliz, supongo. Ayer marcó en el Real Madrid Sergio Arribas a los 28 segundos de salir. Sergio Arribas marcó a los 28 segundos. Hola, Enrique Arribas.
Hola, buenas noches.
Papá, porque es el papá de la criatura, del artista.
Exactamente, ¿sí? Soy el papá de Sergio Arribas.
Claro, tiene 21 años Sergio. Enrique, ¿cuántos tiene?
54.
54. ¿Sergio tiene hermanos o es hijo único?
Sí, sí, tiene uno más.
¿Uno más?
Uno mayor, se llama David.
Sí.
Y tiene 25 años. Así es que su hermano mayor.
¿Y David es futbolista también o no?
No, él es fisio.
Fisio.
Él también le dio al fútbol. Y bueno, pero llegó un momento que ya lo tuvo que dejar. Y ahora mismo, pues, Pues mira, ayudando a su hermano para descargarle cuando viene y bueno, pues haciéndole cositas, que, no le viene mal a Sergio.
Qué bueno. ¿Viven los dos en casa o se han independizado?
No, viven los dos en casa. Están encantados de vivir aquí con sus padres y vamos, estupendo.
No hay mejor hotel que el de casa de los padres, ¿eh?
Ninguno, no. Mejor que hotel que el de los padres no hay ninguno.
La ropa aparece del cesto de la ropa sucia, aparece por arte de magia en el armario doblada. La comida siempre hecha, la nevera llena, es que es una maravilla.
Un chollo. Pero ¿cómo se van a ir así?
Claro. Hombre, habrá que pedir también que paguen la calefacción de vez en cuando, ¿no? Porque ahora ya empiezan a ganar pasta.
Pues sí. Pero vamos, mientras que podamos, mira. Nosotros encantados, su madre y yo encantados de que estén aquí, lo pasamos genial cuando están en ellos, los cuatro, así es que yo, cuando tenga que ser, será. Pero yo no les abro la puerta, todo lo contrario. Cuando quieran, ahí la tienen, pero vamos, aquí estamos encantados de estar con ellos.
¿De dónde sois?
De Madrid.
¿De Madrid todos?
Sí, todo de Madrid.
O sea, ¿de Madrid-Madrid? O sea, ¿sois de...?
Sí, de Madrid-Madrid. Uh-huh. Aunque vivimos en Leganés.
Sí.
Pero yo nací en Madrid, mi mujer también nació en Madrid. David es mayor igual y Sergio igual.
Uh-huh. ¿Te puedo preguntar a qué te dedicas, Enrique?
Soy taxista.
¿Taxista? Qué bueno.
Sí, bueno.
Bueno, hombre, sí.
No está mal.
Sí. ¿Y curras mucho?
Demasiado.
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 ¿Cuántas horas en el taxi?
Pues no menos de 14.
14 al día, ¿eh?
Sí. Joder. Incluso aquí llegan 15, pero bueno.
Tienen que ser muchas horas de radio también, ¿eh?
Pues sí. La verdad es que nos hacéis mucha compañía.
Qué bueno.
Gracias a vosotros, pues las horas se hacen más amenas y la verdad es que es un gusto escucharos. Uh-huh.
Sergio, ¿cuándo empezó a destacar? Porque juega al fútbol desde siempre, ¿no? Desde muy pequeñito.
Desde pequeño.
¿Y fue muy bueno desde siempre o hubo un momento en el que rompió, que viste tú que esto igual iba en serio?
No, desde pequeñito. Desde pequeñito ya hacía cosas, pues que no eran... Para su edad estaba adelantado.
¿Ah,
siempre,
sí, ¿eh?
Siempre cuando llego ya a Levines y entro en el Leganés, jugaba un año por encima de su nivel y siempre se le ha dado muy bien. Siempre hay que reconocer que nació con ese talento.
¿Y cuándo se va al Madrid? ¿Con 10 años se va al Madrid?
En Alevín de segundo año, cuando estaba en Leganés, se fijaron en él y se pusieron en contacto con nosotros y entró de Alevín de segundo año. Hace 10 años, si no recuerdo mal, en el 2012.
Claro, hace 10 años al Levín de segundo año. Y fíjate, sí. Ahora con el primer equipo. ¿Y cómo es? ¿Cómo es Sergio?
Pues nada, un chaval muy sencillo, muy majo, muy cariñoso y no porque lo diga su padre, pero es que es así, la verdad es esa. Es un chico que se hace querer y estamos pues encantados. No se le ha subido una tontería ni ninguna cosa a la cabeza, siempre tiene los pies bien puestos en el suelo y lo que hemos intentado también su madre y yo, que no se le suba y que sea sencillo y que no cambie.
Eso te iba a decir, que para que una persona sea así tiene que haber una base y una educación en casa.
Es esencial. Eso, aquí hay dos cosas que él tiene claro y que siempre le hemos inculcado, que es el que si quieres llegar a conseguir algo, la única fórmula que existe es trabajo y humildad. No hay otra fórmula. Y es como se consiguen las cosas. No hay más. Y es lo que ha mamado desde pequeño. Y lo que le hemos inculcado. No hay otra cosa.
¿Toda la familia muy futbolera de ir a verle a todos los partidos y todo eso?
Sí, vamos. Desde pequeño.
¿Eres un padre chillón o eres un padre discreto de los que se pone en la banda y no dice ni pío?
Intentamos ser discretos. Aunque hay partidos que ya uno
claro.
Le alteran un poco, pero no, intentamos ser discretos.
¿Y la madre?
Igual. Sí.
¿La madre es muy futbolera también?
Sí. Bueno, antes no lo era, pero cuando ya nacieron los dos y se dedicaron al fútbol, pues la primera fan de sus hijos y ahora sabe un montón de fútbol, comparado con lo de antes.
¿La familia se entera del Madrid?
Sí, 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 toda la familia, los cuatro somos del Madrid.
Y
viene de familia de mi padre, que también era del Madrid, y bueno, pues esto ya es una, es la saga.
Claro. ¿Sueles ir al campo? ¿Sueles ir al Bernabéu?
Hombre, con el tema del virus y eso, ahí hemos estado estos dos años y pico que no se pudo ir, y por lo más jugaban en Valdebebas. Pero anterior a esto, sí, sí, intentábamos ir al Bernabéu, a ver al equipo y al niño, pues a Valdebebas, que es donde jugaba.
¿Qué sentiste con el gol del otro día?
Pues una inmensa alegría, una alegría inmensa y algo que no se puede, que no hay palabras para expresarlo. Yo creo que es lo más parecido a lo que yo me imagino que sentiría él cuando marcó el gol. No es lo mismo, pero siendo tu hijo, pues viendo a tu hijo hacer eso y viendo la alegría que tenía, pues más o menos parecido.
¿Os emocionasteis? ¿Hubo lágrimas en la casa?
Pues alguna caída.
¿Alguna caída?
Sí, hombre,
¿alguna
caída? Es un premio a toda una, a todo un trabajo que lleva haciendo durante muchos años, que todavía es muy joven. Pero bueno, estamos hablando de cuando yo tenía 6-7 años.
Y él estaría, si hablaste con él después del partido, que hablarías con él,
pues eufórico.
Estaría como loco,
eufórico,
¿no?
Eufórico, feliz, y como te he dicho antes, es un premio a todo el trabajo de unos años que lleva ahí.
Claro, porque es que aparte estar en el Madrid... y ser un chaval de la cantera exige tener mucha paciencia, porque te van a llegar muy pocas oportunidades y hay que aprovecharlas muy, muy bien. Entonces, hay que ser muy paciente, ¿no? Porque lo normal
mucha
es...
paciencia, claro. y desear un poquito de suerte, como lo pasó ayer. Ayer hay que reconocer que bueno, pues es muy difícil que un jugador salga al campo y el primer balón que toque sea gol. Pues eso va unido también a su calidad, a su juego, a todo lo que es él, esa pesquina de suerte que tienes que tener en la vida, como en el juego, como en todo.
Sí, sí. Ayer contábamos que, claro, ya desde principio de temporada, porque él está destacando muchísimo en el Castilla, que claro, que están llamando a la puerta clubes de primera, de segunda, y que lo quieren, y que sin embargo él está apostando por quedarse en el Madrid.
Sí, es el equipo de sus amores. Él es madridista desde pequeñito. Él ha estado, llevaba siempre su camiseta del Madrid y su sueño era conseguir, y su sueño es conseguir llegar a ser del primer equipo. Es como cualquier chico que entra a la cantera del Madrid o del Atleti o de cualquier otro equipo.
Sí, sí.
Su sueño de como niños, pues es intentar por todos los medios llegar ahí arriba. Saben que es muy difícil, pero bueno, ahí van todos los días entrenando, haga calor, haya frío, esté lloviendo, pues solamente mirando hacia arriba a ver si algún día pueden tener esa oportunidad. Y él lo ha podido conseguir.
¿Y tu sueño como padre cuál es?
Mi sueño como padre es que mi hijo sea feliz. No quiero otra cosa. Yo, con que mi hijo sea feliz, su padre y su madre van a ser felices y su hermano igual. Joder. No pido más.
Joder, Enrique, te voy a decir una cosa. Eres un padre ejemplar. De verdad te lo digo.
No.
O sea, puede estar Sergio orgullosísimo de los padres que le han tocado. Y del hermano seguro, que no le conozco, pero vamos.
Pues el hermano es igual que él. También es un chaval súper cariñoso, que se hace querer también mucho y estamos encantados. Yo doy las gracias, pues bueno, a Dios, por tener los dos chavales que he tenido, la verdad. Son una pasada.
Qué bueno. Familiarmente, ¿coméis juntos y todo eso? O sea, ¿hay comidas familiares, sí? Y...
Sí.
¿Hay discusiones de fútbol? ¿Hay muchas discusiones de fútbol?
No, porque como todos somos del mismo equipo, pues
claro.
Tampoco.
Bueno, pero dentro del mismo equipo se puede tener una idea. ¿Tenía que jugar este? Pues no, papá, no tenía que jugar ese, porque yo lo veo entrenar y tal. Claro.
Sí. Cada uno tiene sus comentarios diferentes y eso, bueno, pero la verdad es que no hay mucho jaleo.
Perfecto.
Es que normalmente llegamos, estamos todos más o menos de acuerdo. A todos nos gusta jugar bien al fútbol, que jueguen bien, que la toquen, todas esas cosas. Entonces no hay discusión.
Pues eso es fantástico. ¿Te levantas muy pronto?
Sí, me levanto muy pronto, pero no hay problema.
¿Y de taxi por Madrid, el taxi se mueve por Madrid capital,
sí.
¿No?
Sí, sí, por así, pues bueno, y por los pueblos, por Leganés, por Alcorcón, por Alcobendas, por donde haya clientes.
Oye, en la pandemia lo pasarías mal, ¿no? Porque claro,
sí, pasó
tantos meses sin trabajar y
fue muy duro, pero bueno, hay que estar ahí y aguantar. Y aquí esto es pico y pala, pico y pala. No hay otra cosa.
Bueno, pues Enrique, me alegro mucho de haberte conocido y le deseo toda la suerte del mundo a Sergio. Le deseo lo que mismo que tú, que sea feliz, que es el mejor deseo que puede haber para una persona.
Pues muchas gracias, Juanma.
Te mando un abrazo y a ver si algún día levanto la mano, veo una luz verde y es tu taxi. Avísame y todo.
Pues soy Enrique. Te lo diré, Juanma.
Vale, muy bien.
Muchas gracias por todo.
Nada, un abrazo.
Muy amable.
Gracias.
Muy amable. Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós,
adiós.
Qué majo, ¿eh?
Qué educación, qué sencillez.
Así de a gusto.
Verdad, ¿eh?
Yo he tenido la suerte, Juanma, de coincidir con el padre de Sergio en varios partidos y es tal como te lo ha explicado. Sufre, porque cualquier padre sufre cuando ve a su hijo jugar al fútbol. Luego, aunque él ha dicho que alguna vez y tal, yo le he visto en partidos duros y el tío se muerde el labio porque es duro sufrir cuando ves allá a tu hijo jugar. Pero es un tío muy, muy correcto en el campo, muy educado y muy amable.
¿Ha jugado contra el tuyo?
Sí, ha jugado contra mí. Varias veces ha jugado.
Sí.
Bueno, yo siempre te lo he dicho, no porque está aquí el padre. Yo llevo mucho tiempo diciendo este chaval es un talento. Yo le vi en la Liga División de Honor de Juveniles y me pareció el mejor jugador del grupo de Madrid. Luego me pareció el mejor jugador de la fase de playoff. Te dije ayer, antes de que metiera el gol, que para mí es de largo el mejor jugador del grupo 1 de la primera ref. Es un futbolista que tiene talento y gol que se le cae. Y acuérdate ayer, antes de pegarle a la pelota, dije, ojo que este tiene gol. ¡Pum! La tocó y la metió dentro. Es un jugador buenísimo, buenísimo. Tiene mucha clase. Yo no sé si llegará a jugar en el Madrid, pero tiene una clase.
Yo creo,
chaval,
que estas charlas,
derrocha clase.
Estas charlas que acabamos de tener, tienen que poner los pies en el suelo, porque vemos a un chico que debuta con el Madrid y pensamos que ya es todo de oro y tal. Su padre se levanta a las 4 de la mañana. A las 4 me ha dicho Enrique que se levantaba. Y
14 horas.
Y se va a tirar 14 o 15 horas en el taxi. 14 o
como cualquier padre.
Como cualquier taxista, sí.
Pero que le vemos al hijo en la tele. Vemos al hijo en la tele y ya nos imaginamos otra cosa. Y no, el hijo está en Marruecos jugando con el Madrid y el padre está por las calles de Madrid 14 horas o 15 horas currando. Me parece fantástico. O sea, que saber conocer la normalidad de todo esto.
Y sobre todo en esas categorías, cuando tienes un hijo que está ahí al borde de poder saltar al profesionalismo, es muy importante que los padres tengan la cabeza en su sitio.
Totalmente.
Porque hay veces, porque hay veces que el padre
vuelve loco al hijo,
comete el error de querer
corre
vivir
más
del
que el
hijo,
¿no?
De querer vivir del hijo.
Muchas
y
veces,
eso arruina,
Manolo,
al padre, al hijo y al resto de la familia. El padre a lo suyo, zapatero a tus zapatos, y el hijo, si lo consigue, enhorabuena, será maravilloso para la familia. Pero mezclar ahí, dejar tu profesión, tú ayudas a tu hijo igual, le vas a ayudar igual, estando a su lado, queriéndole, comiendo con él, pero no metiendo a organizar los asuntos del hijo.
Totalmente.
Yo tristemente he visto a padres que se han metido en la vida de sus hijos y han fastidiado al hijo, y lo más dramático es que a lo mejor ellos han perdido el trabajo que tenían.
Sí. Sí, sí, totalmente.
Hombre, hay muchos entrenadores, yo que estoy metido en ese mundillo ahora, de muchos entrenadores de chavales que te dicen que casi, casi es más importante educar a los padres que a los hijos.
Hombre.
Porque a los que se les va la pinza de verdad es a los padres y no a los hijos.
Sí.
Que todo el mundo se cree que tiene un Modric o un Benzema en su
pero
casa.
Pero yo ya te hablo, Joseba, de un grado más, ¿eh? Yo ya te hablo cuando
ya
cuando están tercer año de juvenil,
claro,
les pasan a...
Y le meten la presión al hijo.
Ya está más
crecido. No, y de repente, oye, hay chavales que se encuentran... Yo no sé lo que ganará Sergio Arribas, pero Sergio Arribas ya tiene un sueldo, vamos, que no lo tiene el 10% de los españoles, para que la gente lo entienda. Y claro, cuando tú te encuentras tan joven con ese dinero, si tu padre tiene los pies en el suelo, te está ayudando muchísimo. Pero como tu padre se le vaya la pinza, estás arruinado, ¿eh? Estás arruinado.
Sí, sí. Bueno, pues nos ha encantado conocer al padre de Sergio Arribas. A Enrique, nuestro uno de nuestros taxistas, que tenemos muchos en Madrid, ¿eh? Porque otra cosa no, pero los taxistas en Madrid son una mina de oyentes importante. Así que un saludo para todos ellos. Miguelito, hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hombre. ¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Cómo te va la vida en Rabat?
Bueno, no me va mal.
¿No te va mal?
No me va mal, la verdad. No.
¿Qué has hecho hoy? ¿Qué has hecho? Cuéntanos.
Mira, hoy hemos disfrutado de la ciudad, hemos ido a un restaurante típico marroquí.
Lo digo, ¿con quién has ido, hombre?
Al McDonald's.
¿Con quién has ido?
Hemos ido con Curro
Yacutot.
Con Curro Yacutot, un oyente fiel de la cadena COPE, hermano de un ex vicepresidente del Real Madrid, Mariano Yacutot, que él es, por cierto, del Atleti, nos ha tratado de lujo. Nos ha cuidado, nos ha mimado, ha invitado
a todos. Nos ha dado una vueltecita.
Siempre tenéis como un guía en cada país,
¿no? Sí, sí, sí. Un guía que paga. Sí, un paga fantasy.
¿Esto también canta el himno de la Real?
Paga fantasy.
Es increíble. Qué lamentable.
Es que se valen del himno de la Real para los gañotes, ¿eh? Es lamentable, ¿eh? Es lamentable. Esto que no tiene nada con la Real.
Que hay gente que nos quiere, nos cuida y nos oye.
Nos hacemos querer.
Posiblemente venís vosotros aquí y tendríais que pedir, pero nosotros afortunadamente nos oyen.
Ha puesto un tuit Manolo Lama un poco...
¿Lama?
Yo creo que un poco fuera de lugar, que es una foto con Sergio, Sergio Jiménez, nuestro técnico allí en Marruecos, y con Miguelito, y Miguelito sale de se pone de puntillas en la foto.
Sí, se trata un poco de ayudar a un viandante.
Y dice...
Parecen los Dalton. Estoy viendo la foto y parecen los hermanos Dalton.
Observar y comentar. Estoy
Es un poco... Es un poquito para unificar la altura y que el enfoque del viandante sea más fácil.
Y sobre todo lo importante es que, como bien sabéis, yo sé retocar mucho las fotos y poner flechas.
O sea, lo ha hecho Sergio entonces, ¿no?
Claro, entonces... Pero yo asumo ser el malo. No tengo ningún problema.
A mí lo que me duele luego son los comentarios que le ponen a Manolo en el tuit.
Claro,
¿sabes?
Pero que también me han afectado. Aquí la clave es que cuando Cristiano Ronaldo... En las fotos de posar de futbolista se pone de puntillas, no pasa nada. Tú mira las fotos de los jugadores, a ver cuántos futbolistas ves que tienen los dos pies apoyados en el suelo. Todos los futbolistas que se ponen de pie, tú míralo, ¿eh?
Sí, sí, es verdad, se ponen
todos están de puntillas. Aunque midan 1,80, 1,90, todos de puntillas.
Todos quieren más.
Bueno,
todos
pues hoy Miguelito, que se ha puesto en segunda fila de la foto, ha tenido ese maravilloso detalle. Y Sergio, que es muy observador... Le ha querido pintar la flecha y yo, para completar el círculo, lo he publicado.
Vale, perfecto. Miguelito, ¿el Real Madrid hoy ha entrenado o ha tenido día de descanso?
Ha entrenado a puerta cerrada, aunque lo ha hecho sin tres jugadores que están ya aquí en Rabat. Han llegado esta tarde Benzema y Militao, como contábamos anoche. No se han entrenado hoy, pero lo van a hacer mañana. En principio van a estar disponibles para la final del próximo sábado, aunque yo creo que ninguno de los dos va a ser titular, y tampoco ha estado en ese entrenamiento Nacho, el ayer capitán del Real Madrid, que después del partido volaba en el avión privado del presidente Florentino Pérez a Madrid para hoy asistir al nacimiento de su cuarta hija Lola, que ha nacido en el día de hoy.
Caramba,
mañana tiene previsto...
Entonces que dices que se vino con Florentino ayer.
Sí, 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 ayer el presidente del Real Madrid, después del partido, vuelo privado para Madrid, va a asistir a la final del próximo sábado. Y aprovechó pues ese vuelo, Nacho, para viajar con el presidente.
Detalle de Florentino, ¿eh?
Sí, gran detalle del presidente, y ha estado...
¿Qué quería? ¿Que se viniera en autobús?
Bueno, no, hombre, pero mira, Florentino, que podía haber venido tranquilamente a su aire en el avión, y al final siempre le tienes que dar conversación. Si traes a alguien... Es un BlaBlaCar, pero
no ha trascendido, se ha cerrado ya.
Pero de aviones privados, una BlaBlaCar, pero de aviones privados.
Pero tienen temas de que hablar, ¿eh, Nacho?
Sí,
y Florentino.
Es verdad,
es un buen momento para cerrar la renovación.
Pues dicen que un niño siempre viene con un pan debajo del brazo. Igual se presentó en el hospital con el contrato.
Eso de momento no ha trascendido, no lo sabemos, pero vamos, seguro que hablaron.
Vale.
Ha estado en el nacimiento de su hija Lola y mañana por la mañana va a llegar otra vez nuevamente aquí a Rabat para a las 6 entrenarse con sus compañeros. Por lo demás, Carvajal, que ayer no estaba sentado en el banquillo pero ni siquiera calentó, ha quejado un proceso gripal, hoy se ha entrenado con normalidad, va a ser titular contra el Al Hilal el próximo sábado. Asensio ha sido sometido a pruebas, no tiene rotura en el aductor de la pierna izquierda. Ha completado parte del entrenamiento, ha tocado balón, yo creo que va a estar disponible aunque no va a ser titular, y ya decíamos ayer que Courtois al final no fue inscrito en esta competición, sigue trabajando en Madrid, recuperándose de esa micro rotura, se le espera, como dijo ayer Ancelotti, para el partido ante Osasuna de la próxima semana en Pamplona.
Vale, pues a ver qué pasa el sábado en este partido.
Ganar al Madrid. ¿Tú crees estoy que, convencido.
Que dice, nadie puede suspiro? Pensar que no va a ganar el Madrid, ¿no?
Yo creo que ganará.
No, esto ya lo decíamos ayer, si llega a estar el Flamengo es una cosa y con esto es otra, claro.
No son malos, ¿eh? Yo lo estuve viendo el partido contra el Flamengo y cuidado.
Sí, no son malos, pero son mucho peores que el Madrid.
Oye, hombre, que le pueden hacer partido al Madrid. Que tienen arriba, de verdad que son todos jugadores contrastados. Algunos veteranos, pero Vieto, Marega... Hígalo. O sea, son buenos jugadores.
Vieto, ¿cuántos años tiene ya?
Pues no,
no es muy mayor, lo miré ayer.
No es tan mayor. Provocó dos penaltis.
Tiene 30, no creo que tenga más.
¿Solo? Dos penaltis.
¿Vieto?
Yo creo que sí.
Sí, no tiene mucho. Yo pensé, lo miré ayer y creo que 30, 29, 30.
Vieto lo que pasa es que piensa que le firmaron...
29 años.
Claro, Vieto piensa que le firmaron un contrato 4 millones limpios por temporada. Creo que esta es su quinta temporada aquí. Y claro, el tío dijo, me llevo 25 limpios y luego ya, pues luego que digan que juegan a Arabia.
Además que el deporte nacional es infravalorar a los rivales, sean los que sean. Y el fútbol se aprieta mucho, mucho. No, bueno, lo digo de verdad, lo pienso de verdad. No te, me mira Juanma como diciendo, está metiendo la moto. Y es verdad.
Hombre, un poco.
O sea, el Madrid es favorito, evidentemente, pero no es favorito por 50 cuerpos.
¿Cómo lo ves? ¿60-40 para el Madrid?
Pues no, un poco más. 65-35, de verdad.
65-35.
Sí, claro.
Venga, Elías, por favor.
Estás remando a favor de programa.
Pero vamos a ver. No estoy remando a favor de programa. No estoy remando a favor de programa.
Es invendible ese porcentaje.
O sea, vosotros os parece que el partido...
90-10. 90-10.
Bueno, ya lo veremos.
No, ya lo vas a ver.
Es que el partido de ayer, que es un 4-1,
sí.
si tú ves el partido,
sí.
¿Sabes? Tampoco era la diferencia que me estás diciendo.
Pero
90-10.
En el momento que el Madrid pisa el acelerador, mira, gana el partido. El Madrid al 40% le metió 4-1 al Al-Ahly. Bueno, al 40%.
Fallando,
40%.
Fallando un penalti.
Y fallando un penalti. Imagínate un penalti. Si el Madrid se toma en serio el partido.
No, el Madrid se lo va a tomar muy en serio.
No, digo, o sea, ayer. Si, imagínate si llega a pisar un poco el Madrid. Acaba con 8.
Pero entonces, ¿por qué eliminan al Flamengo? Porque seguramente pensarías que era un 90-10.
Porque
el Flamengo al Hilal, ¿no?
No, el Flamengo no es un 90-10.
No,
el Madrid
¿cuál
es un
90-10.
No, dice con el...
A ver, Elías, aquí no ha visto nadie un partido del Flamengo.
No es un 90-10.
No ha visto, de los que hablamos, nadie ha visto un partido del Flamengo.
El último que vi, jugaba Zico.
¿Tú ninguno? ¿Jugaba quién?
Zico.
Claro.
Al Flamengo lo eliminan.
A ver, nos podemos tirar el pisto diciendo que hemos hecho el scouting, pero no hemos visto al Flamengo. Yo no he visto, vamos, de la última vez que jugó una final de Mundialito, que no me acuerdo.
Digo yo, Seba, que al Flamengo lo eliminan. Porque pone Mundialito de Clubs y debajo pone Visit Saudí. Son los patrocinadores, los saudí. Y hubo un árbitro que les clavó dos penaltis y dejó a los brasileños con 10 tíos en la primera parte. Si esos dos penaltis se los pitan al Madrid, al Barça, al Atleti, al Atleti de Sevilla, montamos un quilombo.
O sea, que se prepare el Madrid entonces, ¿no, Manolo?
Así eliminó Corea España en el Mundial, ¿no?
Así mismo.
Pita Anthony Taylor, ¿eh?
¿Y qué dijimos?
Hombre, Anthony. ¿Te gusta bien. Anthony Taylor?
¿Qué dice Melchor? Llamar a Melchor.
Anda, pues pita un árbitro europeo en un partido que es un equipo europeo contra un equipo...
Ya estamos.
Esto no me gusta ni un pelo.
Bueno, no sé. Seguro que le pito una mano un año a Roberto Carlos en algún partido de Champions. Anthony Taylor este.
A Roberto Carlos, era el hijo de Anthony Taylor. Miguelito, ¿algo más?
Que 5 millones de euros más o menos percibiría el Real Madrid en caso de conquistar el trofeo y que, como digo, Florentino Pérez va a viajar también mañana por la tarde para asistir a la final el próximo sábado.
Perfecto. Un abrazo, Miguel. Que vaya todo bien mañana, ¿eh?
Gracias. Hasta luego.
Gracias. Hasta luego. 12 y 28. El día ha sido intenso en Barcelona con una rueda de prensa de casi 2 horas de Joan Laporta. Ahora vamos con ello. Antes, unas declaraciones de Joao Félix en el diario AS. Así se cita. Declaraciones de Joao Félix a los compañeros del diario AS. A Manu Saiz, además. ¿No? ¿Cómo que no?
No, AS no, digo. Estaba haciendo aquí un juego con Miguelito.
Vale. Vale. A Manu Saiz, que es un crack. Atención, Joao Félix, hablando de todo, ¿eh? De salida del Atleti, de cómo está, etcétera, etcétera. A ver.
Al contrario de muchas personas, Miguel siempre ha confiado mucho en mí. Le agradecí por me haber dejado salir ahora porque creo que yo necesitaba, ya no estaba bien y ha sido bueno para mí y para Atleti también. Me gustó mucho estos 3 años y medio que estuve, momentos más buenos, otros menos buenos, pero no me arrepiento de eso. Como te digo, y no sé aún lo que va a pasar en mi vida, no se sabe lo que va a hacer de Cholo. Tenemos que esperar hasta junio.
no se sabe lo que va a ser del Cholo.
Sí, sí, sí.
Para mí ese es el titular.
No, pero habla muy bien del Cholo en la entrevista.
Sí, sí.
Sí, pero bueno, pero vincula su futuro al Cholo.
Claro, no sé qué va a ser de mi vida, no sé qué va a ser del Cholo. No sé qué va a ser de mi vida, no sé qué va a ser del Cholo. Entonces, vamos, está clarísimo que una cosa tiene relación con la otra.
No teníamos dudas.
Por eso se ha ido del Atleti, joder.
Claro, sí, sí.
Ya lo dijo el máximo responsable del Atleti Madrid, ¿no?
Sí.
Lo dijo directamente, claro, públicamente, pues ya está todo dicho.
Bueno, su rendimiento en Inglaterra tampoco provoca que la gente en el
Atleti...
Se ha jugado 60 minutos.
Uno y muy bueno.
Pero ¿notáis que la gente aquí se tira de los pelos porque se ha marchado? Yo creo que no.
No, que ha jugado 60 minutos, lo han expulsado, 3 partidos, ahora vuelve.
Vuelve el sábado a la 1:30 de la tarde.
A ver cómo lo hace.
Sí, sí, sí.
Ha hablado de Vinicius también, ¿eh? Ha defendido a Vinicius.
Hombre, también lo ha defendido.
Lógico.
No ha dicho que no provoca y que lo que hay es que...
Y que juega muy bien al fútbol, ha dicho que le encantan sus regates, normal.
Normal. Bueno, pues yo feliz.
Acuérdate que él era otro de los que reivindicaba, junto con Vinicius, Fekir, y no me acuerdo quién era el otro, que le pegaban muchos palos y que le pitaban pocas faltas.
De Joao Félix, Jorge Méndez. Hola, buenas noches.
Hola, Elena Gondiz.
Ha aparecido por aquí. Su representante, Jorge Méndez, está convencido de que en la Premier va a demostrar todo lo que tiene dentro, igual que Ansu Fati, que... se va a quedar en principio en el Barça, pero que si se fuera, cree que son dos jugadores que pueden marcar una época y que pueden hacer historia en el fútbol. Que son dos futbolistas que tienen mucho que dar y que van a dar mucho que hablar, aunque ahora no estén en su mejor momento.
Vale, pues sumamos ya a Víctor Navarro, que ha estado en esa rueda de prensa con Elena Condis de Jan Laporta. Hola, Víctor, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Buenas noches. ¿Dos horas de rueda de prensa de Laporta?
2 horas, 85 periodistas acreditados y 32 preguntas, que han sido 6 sobre renovaciones, 8 sobre fichajes y 4 sobre Messi. 2 de ellas, lo has comentado en los titulares, sobre Matías, que acepta las disculpas Joan Laporta. Del futuro de Leo Messi también le han preguntado y él siempre dice lo mismo, que no le hagan hablar por respeto al PSG. Dice que Leo es patrimonio del Barça y que entiende que desde la última vez que hablaron la relación ha mejorado. Ha dicho Joan Laporta de Ansu Fati, al margen de todo lo que has comentado, lo que decía ayer Elena, ¿no? Decía Joan Laporta que entiende que se hable de Ansu porque ayer estuvo Jorge Méndez en Barcelona, pero que ahora mismo no está en venta. Dice que están trabajando en todo, en la renovación de Balde, en la continuidad de Busquets, en la inscripción de Ronald Araujo y en la renovación de Sergi Roberto, pero que todo está condicionado al límite salarial. Dice de Alejandro Balde que no pueden decir que ya se haya hecho esa renovación, pero sí que está trabajada y acordada. Y en el caso de Busquets, siendo el primer capitán, es llamativo lo que ha dicho, porque dice: no nos hemos sentado a hablar porque no es el momento, nos sentamos en Navidad porque tenía ofertas de la MLS y si él se ve con fuerzas de seguir, ya nos sentaremos en verano. O sea que acaba contrato el 30 de junio y lo deja para más adelante y no le corre ninguna prisa al presidente del Barça. Sobre Piqué y Griezmann, Mateo Alemany ha dado una cifra que ha sido la más sorprendente de la rueda de prensa. Dice que Piqué y Griezmann tenían contrato el año que viene y que los dos, con sus salidas del Barça, han liberado 90 millones de euros. Solo el año que viene iban a costar 90 millones de euros para la masa salarial del Barça, Piqué y Griezmann. Dice Laporta también que en verano se reforzarán, que tendrán capacidad, y esto decía Laporta sobre la situación económica del Barça y cómo la han revertido.
¿Podemos decir que hemos salvado al Barça de la ruina económica? Sí. Además, hemos sido valientes en el momento de tomar decisiones económicas, decisiones de carácter financiero, y por primera vez hemos dado beneficios, superávit incluso. Hacía 4 años que no se daba superávit y no estamos forzados a hacer operaciones de venta de jugadores para inscribir a otros. Yo pienso que no es estrictamente necesario. Lo que pasa es que, bueno, en los mercados se abren muchas posibilidades y depende también de la voluntad de cada uno. La respuesta sería: no estamos obligados a hacerlo porque pensamos que tenemos otras soluciones.
Bueno, las soluciones de Laporta para fichar. Una cosa, me sorprende lo de Busquets, que diga que, como diciendo, lo tratamos, ha dicho a final de temporada.
Es que a mí me ha sorprendido porque, así como lo he visto entusiasmadísimo con Dembélé, ha sido muy tibio, extremadamente tibio con Busquets y con Ansu Fati.
Sí, sí, sí.
Porque Busquets ayer te contaba que la sensación de la gente que le conoce es que él quiere renovar, pero está esperando una oferta, una propuesta del Barça.
Pero,
y ha dicho Laporta en su respuesta
¿Cuándo?
Que a final de temporada.
A final de temporada. ¿Tú crees que Busquets puede aguantar hasta final de temporada?
Su vida? Porque es que termina contrato en 2023, ahora en junio.
Yo creo que tiene más ganas Xavi que Laporta de renovar a Busquets. Yo creo que Xavi sí que quiere que siga. Y Laporta, hombre, en lo deportivo no le molestaría, pero yo creo que en esta operación Laporta piensa más en clave económica que deportiva. Y sabe que la ficha de salario de Busquets es inasumible y solo podría seguir si se marca un Sergi Roberto. Es decir, mínimo, un 40% menos, que no creo que esté por la labor Busquets, que tiene ofertas de Arabia Saudí y de Estados Unidos que serán bastante mejores.
Hay una rueda de prensa de septiembre, de una reunión de la directiva, en que Laporta ya es bastante duro con, en aquel momento con los tres, porque Piqué también estaba, habla de Piqué, de Jordi Alba y de Busquets, y viene a decir que su sueldo les molesta, que les incomoda muchísimo. O sea, que
ya, bueno, pero
a mí no me sorprende. Que
Busquets,
sea así,
en teoría, estará dispuesto a bajarse el sueldo.
Está dispuesto vale, a bajarse
pero
el sueldo.
Pero una cosa, yo creo que esperar hasta final de temporada es casi una falta de respeto a Busquets.
Bueno, es que no puede. Lo que dice Busquets
es
cuando...
O una cosa o la otra, pero ya.
Cuando su representante le pregunta si tiene noticias, Busquets dice, yo hablo con Xavi. Xavi cada día me dice que cuenta conmigo, que le gustaría que siguiera, pero el club no me dice nada, tranquilidad, porque lo que ha comentado Busquets con el presidente es que ya hablarán, que ahora no es momento, que ya hablarán, pero claro, es que él tiene que definir su futuro y le gustaría hacerlo en el mes de marzo. Eso es lo que me ha sorprendido, que he visto extremadamente tibio a Laporta con Busquets y después también con Ansu Fati, porque hace un mes decía el presidente, Ansu no está en venta, y hoy ha dicho, cuando le he preguntado, ¿puede descartar rotundamente su venta? Y dice, bueno, es que yo el futuro no lo puedo predecir.
Claro, claro.
Pero Busquets es una renovación, ¿no?
Sí.
Busquets,
sí.
Pues entonces no puede renovarlo.
¿Cómo que no?
Hasta que no reduzca masa salarial, es un no puede.
Palanca.
Bueno, pero puede llegar a un acuerdo.
Claro,
pero
efectivamente
le puede
un
acuerdo. Pero hacer la propuesta y escucharla.
Supeditado a bajar la masa salarial que tiene que bajar el Barça en verano. Pero es una renovación. Es como lo de Gavi. Si lo de Gavi a Gavi no le dejaban ni inscribirse en el primer equipo, con ficha del primer equipo, imagínate una renovación. O sea, digamos que esto cuenta como un nuevo fichaje.
Sí, Fouto, pero claro, al menos hacerle una propuesta.
Claro.
Según el dinero del que dispongas, hacerle una oferta y decir, ¿lo tomas o lo dejas? Pero es que el Barça no ha hecho ni eso. Y no he visto a Laporta muy interesado tampoco.
Ya, lo que pasa es que yo creo que estarán manejando también las diferentes alternativas posibles a la marcha de Busquets.
Claro.
Y
a
ver si
pero ¿cuál hay? ¿Cuál hay para suplir a Busquets?
Ah, bueno. Hombre, el objetivo lo tienen muy claro. Otra cosa es que puedan hacerlo. Entonces,
¿qué es Zubimendi el tal, ¿no?
Claro. Entonces estarán esperando a ver si se puede hacer esa operación o no para ver si sigue Busquets.
Yo creo que Busquets...
Pero una cosa, por Zubimendi hay que pagar una pasta.
60
kilos. 60 kilos. Y luego hay que pagarle a él.
Por supuesto.
Claro.
Sí, pero posiblemente
que no
cobrará más que Busquets.
No cobrará menos.
Yo creo que está tan concatenado el problema económico que no pueden afrontar la operación Busquets, por lo que dice Fouto, y dice, vamos a para ver si sale algún jugador, si podemos afrontar eso, porque si no es que no pueden ni hacerle la oferta.
Bueno,
es que económicamente está
pegado. Zubimendi gane menos dinero que lo que le puedan ofrecer a Busquets, incluso a la baja.
Con rebaja, ¿no?
Claro, incluso a la baja. Claro. O sea, que Zubimendi puede llegar al Barça ganando a lo mejor la mitad de lo que le puedan ofrecer a Busquets.
Claro, y tienes un jugador para 10, 12 años.
Mañana en Marca entrevistan a Alba, y mañana Alba, que Alba estará dispuesto o está dispuesto a rebajarse mucho la ficha para seguir la próxima temporada en Barcelona. Es decir, que los jugadores...
Pero le queda un año de contrato a Alba,
sí,
¿no?
Sí, pero que está dispuesto a bajarse el año que viene el salario para continuar el año que viene en Barcelona.
Pero no debería tener que bajarse.
Si se enroca, no debería.
Claro.
Pero si quiere seguir y entiende que está cómodo en el proyecto de Xavi, sí que lo
podemos escuchar, ¿no, Elena?
Sí, le han preguntado si seguirá la temporada que viene, si va a cumplir su contrato hasta 2024, y esto decía Jordi Alba en una entrevista con Marca en el Hotel Sofía, donde los ha atendido.
Sí, por supuesto, ¿no? Yo creo que es una decisión del club, creo que siempre también... He ayudado, ¿no? En todo momento, en todo lo que se me ha pedido. No pueden decir lo contrario a nadie y luego lo que salga tampoco puedo salir a desmentirlo cada semana o cada día, ¿no? Porque nos volveríamos locos, pero sí, mi intención siempre es ayudar al club, que al final me siento capacitado, creo que estoy a un buen nivel. Es verdad que este año pues no estoy jugando todo, pero bueno, contento por este rol de no jugar, ayudar a los compañeros, pues también me motiva y me gusta.
Ya es una cosa nueva, porque siempre se dijo que Alba no que no quería bajarse nada.
Pero una cosa, Juanma, es lo que diga, y yo luego lo quiero ver. Porque, por ejemplo, Sergi Roberto también quiere ayudar al club y tal, y se le ha hecho una primera oferta y no le ha gustado.
No, Sergi Roberto ha aceptado. Sergi Roberto ha aceptado mantener el sueldo que firmó en abril y va a renovar. Bueno, pero porque la primera ya era dejarlo con el 20% del sueldo, pero esta es recortarse respecto a hace dos años el 40%, y ha dicho que sí, tiene uno de los sueldos fijos más bajos de toda la plantilla, de todo el primer equipo del Barça. Este es Sergi Roberto y aceptado.
Dice que siempre ha ayudado al club y tal, pero en época de pandemia fue el último en bajarse el sueldo. Se lo bajó todo el mundo, Piqué el primero, tal, no sé qué, y con Jordi Alba costó. Y hubo un momento, nadie se acuerda, pero hubo un par de partidos que el Camp Nou le pitó. Sí, y no claro. Le pitó porque estuviera jugando mal o porque los centros iban fuera.
Por eso.
No, le pitó por el tema económico.
Pero el Dani escenario de Alba después... ha cambiado, Dani, también, ¿eh? Porque ahora sí, ha aparecido Valde, sí. Que le ha adelantado como una exhalación. Y claro. Eso lo sabe Jordi Alba.
Alba está haciendo una gran temporada, ¿eh?
Sí, y Dani le pitaron después del discurso, justo después del discurso de Laporta, claro. Señalando los capitanes.
Exacto. Esa claro. Ese discurso al que hacíamos referencia. Yo, es que yo creo que si es por Laporta, ni Busquets, ni Piqué, obviamente, que ya no está, ni Jordi Alba, siguen.
Seguirían.
A mí me, Busquets, a mí me por cierto, mucho... perdona Mónica, cobra 30 millones brutos, me dicen.
Bueno, perdón, ¿y las cifras que han dado de lo que si se hubieran quedado Piqué y Griezmann? ¿Cuánto hubiera
costado? 45 cada uno.
Se ahorran 90 millones. Con las salidas de los dos, se ahorran 90 millones
cada
de euros.
Cada uno ganaba 20 y pico, claro, limpios, eso, que son 90 brutos.
Claro, pero 90 claro. Millones, ¿eh? Dos jugadores, 90 millones. Sí,
90 cada uno 20 y pico limpios.
Es que, ¿cómo no se van a arruinar? Es que es normal, pero no le echen luego la culpa a la competición. La culpa la tienen ustedes, que se han metido en una vorágine de sueldos que es imposible.
Bueno, eso lo firmó Bartomeu, bueno, este no caso, fue la Laporta.
No, pero hablo de los clubes ahora con el tema de lo que dicen de Superligas y todo esto. Sí,
por cierto, me comenta que el Barça está muy pendiente de la situación del City, ¿eh?
Hombre... Para pescar, ¿no?
A ver,
¿para
Haaland?
No. No va por ahí la cosa. por la defensa y por el centro del campo.
Rodrigo.
Y el centrocampista.
De Bruyne.
No. Bernardo Silva era el que quería. Pero una cosa.
¿Qué jugamos?
¿Tú qué eres? ¿El portavoz del City? Dilo, coño. Si eres el periodista del partidazo, di los nombres.
Están muy pendientes porque quieren pescar un defensor. Si sale mal la historia del City, un defensor y un centrocampista.
¿Quieres que juguemos y vamos diciendo cada uno?
Bernardo Silva es el centrocampista y el defensor, pues es muy claro. Estuvo ya en la órbita del Barça hace tiempo. Exacto.
El Laporte.
Muy bien, pero pues ya está, Joseba.
Pues coño, pues tengo que darle un poco de emoción a la cosa.
Ah, ¿no? Muy bien, lo has hecho muy bien.
La técnica
o sea, han sido minutos de radio muy buenos.
Sois los reyes del cebo, vosotros inventasteis el cebo.
No,
y ahora...
Lama.
Bueno, y tú eres hijo de Lama en la tele.
No. Discípulo. En la vida.
En la tele no, en la vida.
Hijo ilegítimo. Nunca me ha reconocido y le voy a reclamar una prueba de ADN para brincar la herencia.
Hoy Joseba le han preguntado.
Hijo adoptado, no es de la misma sangre, pero adoptado.
Le han preguntado a Laporta si el City tiene problemas, si quiere pescar o con caña o con red. Y ha dicho que son amigos suyos y que espera que todo les vaya bien y que bien.
Laporta, otra cosa no, pero tirar la caña sabe bien.
Pero si le va mal.
Ah, no sé, eso lo sabrás tú. ¿Habrás coincidido con él alguna noche?
No, ahí va. No, yo no sé de qué estás hablando. Digo de tema de fichajes. Tema de fichajes es un
tío que... Sí.
Qué
mal
pensada eres.
Eso sí.
¿Cómo?
David, se está enfadando
en la noche.
Esto.
¿Qué estarías pensando, Elena?
¿Al que no le ha tirado la caña?
Ah, Luz de Gas.
¿El Luz de Gas, Juanma,
con Laporta?
Pero espera, a ver, ¿qué dices? Mónica, espera. Sal de las cuerdas. No, que Mónica está en la tertulia, que no, se me había olvidado.
No, es que llevo un rato intentando decir que a mí, de toda la rueda de prensa, bueno, tampoco la he escuchado entera, pero me ha sorprendido muchísimo lo de Ansu Fati. Porque le ha tirado medio el asunto a Xavi, o sea, ha dicho que dependerá de si es útil para el club y para Xavi, y no entiendo por qué esa frialdad.
Pues yo te lo explico.
Es muy sencilla
de explicar. Méndez tiene ofertas, vale. Y el entorno del jugador, como ayer se contó aquí, cree que Ansu debe salir a final de temporada. Y
el Barça no le importa, por lo visto.
No, el Barça tiene que ingresar dinero.
Méndez,
uno de los focos donde puede ingresar dinero es Ansu Fati.
Y han perdido confianza.
Pero esta es la primera vez que yo escucho un mensaje sobre Ansu Fati.
Claro, ¿sabes cuál es la diferencia? Que Ansu Fati no juega.
Ansu Fati no juega de titular, ha jugado todos los partidos esta temporada y ven que no recupera el nivel que esperaba.
Lo que te dice su entorno es: no vemos que Ansu Fati encaje en este nuevo sistema de Xavi y no creemos que vaya a cambiar la situación.
Pues aire, yo te digo una cosa, yo vendí a Ansu Fati, yo soy muy de Ansu Fati.
Bueno, tú vendías a todos cada
vez.
La duda de Ansu Fati es: ¿para dónde tira? ¿Para Messi o para Jesse?
Pero que tú vendías
porque
a Dembélé.
Después de las operaciones tenemos esa duda.
Sí, que tú vendías a Dembélé.
Es que Dembélé lo vendía mañana también.
Sí, hombre, hay que venderlo.
No, pues Laporta ha dicho que espera que siga muchos años más. También te digo, David, que Ansu Fati no se quiere ir. O sea, que tú puedes querer vender, pero él no se quiere mover.
Pero digo que no se quiere ir hoy. Como tire 4 meses más en el banquillo, ya veremos lo que piensa Ansu Fati.
Hombre, claro, si lo tiene en el banquillo, no juega ni un minuto, pero yo creo que es un tío de convicciones firmes y que va a intentar aguantar.
Yo, escuchando la rueda de prensa de Laporta, la sensación en el tema de Ansu Fati es: no lo queremos vender, pero con la boca pequeña. Es decir, No queremos devaluar el producto. Claro. Es decir, si alguien lo quiere, claro, que sepa que no que vendemos.
Quiere, pero no ves lo que dice su representante.
Tú pregúntale por Gaby.
Tiene equipos. Su representante tiene equipos, como diciendo, sí, claro, ya sabemos que hay equipos que, no sé, que nos van a ofrecer.
Pero es que Jorge Méndez es muy amigo de Laporta. Y si Jorge Méndez ha venido con ofertas a Laporta es porque sabe, hombre, que Laporta, hombre, va a escuchar las ofertas.
Y la semana ya que viene...
Ya verás cómo no vienen con una oferta para Pedri.
Y la semana que viene se van a volver a ver. Bueno, ayer no se vieron. Ayer Méndez simplemente se reunió con Ansu Fati y después con Valde. Pero la semana que viene Méndez va a ir a Barcelona y se va a reunir con Laporta y evidentemente van a abordar la renovación de Valde, que ya está muy hablada y trabajada, pero van a volver a comentar el tema Ansu Fati.
Víctor,
y
Elena, ¿cuál es el cosa, precio? ¿Cuál es el precio Ansu Fati?
80.
Mira, el precio Ansu Fati ahora mismo en Transfer Market.
No, en Méndez Market.
No, en Transfer Market es de 40 millones de euros.
Sí, claro. Pero ¿Cuánto le pueden ofrecer al
Ponle el IVA y los aranceles.
En Méndez Market no lo sé. Sé que tiene una cláusula de 1.000 millones de euros.
Te,
ya,
digo,
bueno,
te lo digo.
Market no lo
80
sé.
Millones
entre
o no
70
sale.
Y 80, no entre 70 y 80 millones.
Pues 80 está muy bien vendido.
Yo entendería que Ansu
Fati... Si a Laporta le dan 80 millones, va en el paquete de Elena.
Hombre, a mí... Perdona, Lama, como tu soldada, ¿por qué me metes en el paquete? A mí me mandas a la
Premier. Suena muy feo.
Si el Barça consigue por Ansu Fati...
¿Esto qué es?
Si el Barça consigue por Ansu Fati 80... Hombre, vamos, pues, tardan en vender.
El Madrid vendió por 70 Morata, ¿eh?
Pues, no, pero es que lo de ahora... Te digo que Ansu Fati... Lo mejor que puede hacer es salir del Barça, porque es lo que necesita, jugar al fútbol. Él necesita jugar al fútbol y no puede estar...
Pero que Manolo, que ha jugado que mucho esta temporada. Todos los partidos.
No, pero juega rato.
Tranquilos. ¿Qué hacéis?
Eso juega rato.
Sí, pero es que cuando ha jugado de titular, ha sido un delantero transparente. Es decir, Ansu Fati, bueno, lo poco que ha aparecido ha sido de revulsivo, de suplente.
¿Sabes que lleva los mismos datos o muy parecidos al Ansu Fati de antes de la lesión? Mirar a Ansu Fati antes de la lesión lleva unos números muy parejos en cuanto a goles y minutos.
No, pero la sensación es otra. No,
pues yo,
claro, es que ese es el problema, Juanma.
Claro.
Que aquel Ansu Fati era emergente, y este te da la sensación de que el chaval va con el freno manochado porque su cuerpo no le responde.
Se nos ha hecho muy tarde.
Iba a decir que yo entendería perfectamente que cedieran a Ansu Fati para lo que queda de temporada, si algún club lo quiere, pero que me parece una auténtica barbaridad vender a este jugador.
Ceder no lo valora. Por 80, ¿eh?
Digo, para
80 kilos
para que
es mucha pasta.
Para que recupere.
Pero
para
ceder, ¿cómo ceder? Ya no se puede ceder.
Kilos, ¿por qué no vas a cederlo?
Ahora no se puede ceder. Está el mercado cerrado, Joseba. ¿Cómo vas a ceder a Ansu Fati?
Si hay algún equipo que no lo
compre, no puedes. No se puede.
A un equipo que tenga una lesión de la relación.
No,
menos que sea gente libre.
Tiene que estar en el paro. Que no.
Pues a Turquía. Pero vamos, yo venderlo y va a hacer una barbaridad.
12:46. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo? Arau.
Si el Barça no hubiera fichado a Rafinha este verano, no estaríamos hablando de vender a Ansu Fati. Ese fichaje le ha frenado tanto en su progresión como en su recuperación futbolística. El padre de Sergio Arribas es una persona ejemplar. El entorno es muy importante para crear buenos jugadores. Humildad ante todo, un grande. Otro oyente decía, un ejemplo, el padre de Arribas. Alguien normal en este mundo no es lo habitual. Espero que el chaval tenga mucha suerte. Cómo me alegro de que un canterano del Madrid en el minuto y medio que tuvo enchufara un golazo. A veces queremos buscar fuera lo que tenemos ya en casa. Aunque si sancionan al City y viene Haaland tampoco pasa nada, dice este oyente. Y otro oyente le pregunta a Manolo lo siguiente. Lama, ¿pero el bicho envejece? ¿No tenía un cuerpo de 20 años biológicos? Y escuchad a un oyente marroquí mandándole también un mensaje a Manolo Lama.
Hola, muy buenas. Aquí un fan marroquí. Bueno, solo quiero desearle una fantástica estancia a Manolo Lama y todo el cuerpo que está en Rabat, en Marruecos. Bueno, solo eso y también un abrazo para vosotros. Saludos.
Gracias, amigo.
No sabes cómo nos trataron ayer en el campo, Juanma.
Tenemos una cantidad de oyentes en Marruecos.
El partidazo, sí. Pero aquí, ¿eh? ¿Sí? Yo sé que hay muchos marroquíes que nos oyen en España. Aquí,
en Marruecos. En Marruecos nos oye mucha gente.
¿No te imaginas? Yo
estuve
en
Casablanca una vez y flipé con la cantidad de oyentes que tenemos en Marruecos. 12:48.
Aquí en el campo era... Flipante.
12:48, hora menos en Canarias. Vamos a abordar el tema de la Superliga. Ha desayunado Arancha con el CEO de la Superliga. Que...
¿Quién ha pagado?
No sé, no tengo ni idea. Arancha, ¿quién ha pagado? ¿Tú has pagado? No, no.
No, yo no he pagado. A mí me han invitado.
Ah, vale. Me han invitado,
faltaría con lo más. Cual solo faltaba que fuera invitada y tuviera que pagar, ¿no?
Igual, comprando la prensa.
¿Era buffet o pedíais cada uno, Arancha?
Había aguacate, Arancha.
Había aguacate con salmón.
¿Dónde fue el desayuno? ¿Dónde fue el desayuno?
En
la sede del Grupo Prisa.
En el Enoch.
En Conde Siquena. En la sede de...
Digo, ¿yo lo habrán hecho en el país o en la SER? Porque es donde está todo el día. Igual...
¿En qué sede?
En la sede de NOCOM.
¿En qué?
De NOCOM.
En la calle Charrúa.
Que se dedica...
O Conde Oro.
Vale. No con, no con, creo que se llama, es que a lo mejor me estoy equivocando, pero es la empresa que le lleva las, los temas de comunicación,
claro,
a
A22.
Que no, es la empresa que
A22 es la empresa de la que gestiona la Superliga, pero hay que hablar con NOCOM. Pues, sí. Joder, macho, como para ponerlo en Google todo, vaya lío. Vamos al... Es que lo otro es Tebas y está.
Ya arreglas enseguida.
Lo otro, llamas a Tebas y está. Venga, dale.
Estás escuchando El Partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Hola amigos, soy Manuel Carrasco y bueno, ¿qué te puedo contar de la radio? Es una gran compañera de vida, es una gran compañera en mi música a lo largo de toda mi carrera y la escucho todos los días cuando llevo a los niños al colegio además y larga vida a la radio. Un beso grande.
13 de febrero, Día Mundial de la Radio.
Gracias por escuchar COPE. 4 pantalones, 7 camisetas, 6 cazadoras, ¿mucho para un fin de semana? Claro que no. Para este fin de semana nada es mucho. He alquilado un coche. Convierte tus fines de semana en XXL con Avis y Viajes El Corte Inglés. Te ofrecemos hasta 4 días de alquiler de coche desde 25 euros al día, sin gastos de cancelación hasta 24 horas antes. Disfruta de viajes tan grandes como tus ganas de vivirlos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Ah, y otra maleta para los zapatos.
Hay productos que ya forman parte de nuestro día a día, como proteínas, magnesio, colágeno, omega 3, melatonina. HSN lleva 12 años fabricando fórmulas naturales para cubrir tus necesidades, mejorar la salud de tus articulaciones, disminuir el estrés, perder kilitos de más o reducir el cansancio. Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Oye, ¿qué haces?
Pues aquí, rascando, cenando, buceando, montando en camello. Vamos aquí. Disfrutando mucho.
Rascas Multiplicador de la 11. Multiplica tu premio y podrás ganar al instante hasta 500.000 euros. Gánalo rápido y disfrútalo mucho. Rascas Multiplicador de la 11. Tomando el solecito.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Movistar la emoción del fútbol nunca se acaba, porque vuelven las mejores competiciones. Vuelve toda la magia de la Champions y la Europa League. Con mi Movistar disfruta de toda la emoción del fútbol con la mejor red de fibra y móvil. Y además un dispositivo desde 0 euros. Infórmate en el 1004 tiendas o en movistar.es.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Correr un maratón es un gran reto. Llegar a la meta del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid te cambiará la vida. El 23 de abril vuelve con un nuevo recorrido más monumental y 3 distancias. Maratón, media y 10 kilómetros. Inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com, que se agotan los dorsales. Patrocinador principal Adidas.
¿Te gusta mi bolso nuevo? Es bonito, ¿eh? ¿Y de rebajas?
Pues sabes que yo con las rebajas de Costa me voy de vacaciones, de crucero con todo incluido.
¿Ah, sí? ¿En serio?
Sí, claro. Con Costa reserva tu crucero desde 699 euros, solo hasta el 5 de marzo. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa, believe your eyes.
Una ducha perdiendo agua suena así. El radiador de un coche perdiendo agua, así. Y cuando su dueño junta el seguro de coche y hogar en línea directa, suena así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te regalamos la cobertura de neumáticos y manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Cuándo va a alcanzar su récord de precio el aceite de oliva?
¿Se ha recuperado la reserva hidráulica?
¿Qué ayudas hay para el sector?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
El número.
número uno del deporte.
12:54, partidazo, cadena COPE. Estoy viendo el estadio que va a construir el Eldense.
Bueno, bueno, bueno.
Estoy flipando.
La ganga aquí, que vamos.
Pero vamos
hola,
a ver.
Hola,
hola, ganga, pero esto, pero este campo que va a hacer el Eldense, esto en Elda, pero que...
Pero hay mucho envidiosito. Pero, demasiado.
¿Pero esto está esto va para adelante o es una, un dibujo?
Es el proyecto que se quiere hacer, sí, sí, sí.
Porque se quiere hacer, pero no cuánto cuesta esto y...
No se sabe, no han dado datos, pero es el proyecto que lo ha publicado el club, que está trabajando con el ayuntamiento para que vaya adelante.
Súper moderno, es un...
Sí, sí. Para el que no lo haya visto, estéticamente por fuera se parece un poco al Metropolitano, así, con curva, sí, blanco. Sí. 18.000 espectadores.
Qué maravilla.
Zona de hotel y comercial... Un parking subterráneo de 3.000 plazas.
¿Esto, o sea, quién lo paga?
Un espectáculo. Esto lo paga el señor Finetwork, que es el presidente del Club Deportivo Eldense,
vale.
Que es el que está poniendo la pasta para que el club esté en primera ref y esté
Pascual
primero.
Pérez. Pascual
Pérez. Pérez, eso.
Y va líder, ¿no?
Pero ¿Pascual Pérez es algo en Finetwork?
Sí, sí.
¿Quién es?
Claro.
No lo sé.
El dueño.
Sí, sí.
¿Es el dueño de Finetwork? Es que no lo sé, ¿no?
Señor Finetwork, sí, sí, sí.
Ah, es que no lo sabía.
Sí, sí, sí.
Joder. Y va líder, va líder, ¿no?
Vamos líderes en primera ref, con el objetivo claro de subir a segunda.
Bueno, el campo es precioso.
Si lo hacen...
¿En serio?
Espectacular.
¿Podéis entrar en la Superliga?
Sí, sí.
¿A poco que
sí, sí. Ese es el objetivo.
Arancha, ¿se lo habéis dicho al CEO, lo del campo del...?
¿Lo habéis enseñado la
maqueta? No, porque la noticia ha salido más tarde, entonces...
Claro.
Pero
si van a meter 80 ahora, ahora van a entrar 80 clubes en la Superliga.
Malo 81.
Será que no entren en el... Donde entran 80, entran 81, tío.
Realmente hasta un máximo de 80, lo que han dicho,
claro.
que desde octubre están manteniendo conversaciones con muchos clubes, ellos reconocen haber hablado con 50 clubes de diferentes ligas,
¿sí?
Y lo que han dicho hoy, que tampoco han especificado mucho más porque entienden que el formato no pueden anunciarlo, no pueden desvelarlo hasta que la justicia no se pronuncie en un sentido o en otro, uh-huh. Así que habrá que esperar el formato, pero lo que sí han dicho es eso, ¿no? Que se espera que la nueva competición, el nuevo proyecto pueda tener entre 60 y 80 equipos que estarían divididos en varias divisiones. No os han dicho cuántas, pero lo que podemos intuir es que cada una de esas divisiones tendría más o menos 20 equipos, porque lo que aseguran es que a lo largo de la temporada, en esa competición de la Superliga, se jueguen un mínimo de 14 partidos y un máximo de 20. Fíjate que ahora la Champions, el que la gana, juega 13. O sea que sería asegurarse un partido más de los que juega ahora el campeón y el subcampeón de la Champions.
Pero entonces no entiendo una cosa, Arancha.
Dime.
Si dicen que están preocupados por la salud de los jugadores y que no se cargue el calendario y dicen que van a sumar partidos, entonces ¿eso cómo lo hacemos?
Lo que pasa es que ellos parten de la base de la nueva Champions. Sabes que la nueva Champions tendrá más equipos. En esa nueva Champions el campeón jugaría 17 partidos, excepto si llegara de los que juegan un playoff intermedio, que serían 19 partidos. Actualmente hay 20 fechas, entonces lo que harían, es verdad que parece que suman más, pero hablar también con otras entidades para modificar el calendario y cuidar la salud de los deportistas en ese sentido. Pero bueno, que eso es al final sentarse, que es algo también que tiene pendiente la UEFA, la FIFA, que es la que está más preocupada por este sentido, y que se tienen que poner todos de acuerdo, porque todos coinciden que el calendario que hay ahora es inviable y que tiene que haber una gran sentada para ver dónde llevarlo para que tenga sentido un poco el fútbol.
Lo que no sabemos todavía es quién participaría, ¿no?, en la Superliga.
No.
Eso no.
No,
es un pequeño detalle. Que...
Es que esa es la clave. Yo, claro, yo cuando me dicen, sí, habrá 80 ya, pero ¿qué 80?
No, pueden reunir 80, pero
no,
¿qué
pero
pasa?
No va a haber 80,
si no está, si no está el City, si no está el Chelsea,
no, perdona,
si no está el United.
Perdona,
para mí una clave importante, Juanma, de lo que estás diciendo ahora, los ingleses, es que, por ejemplo, hoy por primera vez se ha reconocido que el proyecto de la Superliga sería viable incluso si los clubes de la Premier.
Sí,
se entiende...
Perfecto, pero ¿tendría interés?
Claro, o sea, atractivo, claro, no es viable.
Una
claro.
competición para el espectador, ¿qué interés tiene una competición donde están el Real Madrid, pero no está ni el Paris Saint-Germain, ni el Bayern de Múnich, ni el City, ni el Chelsea, ni el United? Chico, es que ¿qué me vas a meter?
Defendía
al Madrid y al Barça,
además,
con los
¿no?
equipos belgas, italianos, el resto de franceses que no está el PSG, los portugueses. No, es que si es una Superliga, es con los mejores. Si
Hombre,
faltan los mejores, no es una Superliga.
Esa es la idea. Lo que pasa que sabes que en Inglaterra hay un conflicto más grande que a lo mejor el que hay en otros países, y fueron vamos, de hecho el proyecto de la Superliga se aborta porque el conflicto que surge en Inglaterra, claro, con todos los clubes, con todos los aficionados que se rebelan, con Boris Johnson, bueno, una serie de circunstancias. Lo primero, yo creo, Juanma, antes de hablar de la Superliga, de si prospera o no, para mí lo fundamental es esperar a la decisión del Tribunal de Justicia Europeo. Una vez que se pronuncie la justicia europea y también el Tribunal de Madrid, pero sobre todo el europeo, que yo creo que es
sí, pero
que tiene trascendencia, a partir de ahí entramos en nuevo panorama.
Sí, si el Tribunal de Justicia dice la UEFA no tiene el monopolio para organizar competiciones en Europa, que pues yo por cierto, que creo que no debería tenerlo.
Eso ya lo va a decir.
Perfecto, no lo tiene. Pero, ¿qué tiene que ver eso con que el resto de equipos quieran participar en esta Superliga?
Bueno, pero es que ten en cuenta que una cosa es ahora mismo, la UEFA, como no se habla de la palabra monopolio y la UEFA es la que organiza las competiciones de fútbol, lo que hace la UEFA es amenazar de alguna manera a esos clubes que a lo mejor quisieran formar parte del proyecto porque les pueden poner sanciones. Es decir,
es lógico.
Bueno, es lógico hasta cierto punto, porque existe un monopolio, porque la UEFA no permite que haya otra competición y que haya un club. Imagínate el Bayern de Múnich que mañana diga, oye, pues yo imagínate que el tribunal dice, esto es monopolio, ¿por qué no hay otra competición organizada por otra sociedad? Que no esté en Nyon, que esté en Madrid y que quiera unirse, y entonces que libremente los clubes puedan acceder. Ahora muchos clubes se ven intimidados porque si ellos optan por la Superliga, sabe que va a haber consecuencias y que habrá sanciones.
Dos cosas muy rápidas. La primera, en Madrid y Barça podrían tampoco estar, porque si hacen una mala temporada, como esto ya es abierto.
Pero es que siempre ha sido abierto. Lo que pasa es que
esto cuando ha mutado. Cuando Florentino fue al Chiringuito dijo que había 15 seguros.
Vamos a ver entonces era semicerrado.
Bueno, yo puedo.
Pero ya
semiabierto.
Pero ahora ya lo hemos abierto un poco y ahora ya decimos.
Pero desde el minuto 2, cuando se vio todo lo que se montó, ya se dijo que era abierto. Lo que pasa es que quien quiera oír, oye, y quien no quiera oír, no oye. Y lo que han venido a decir hoy es lo que ya han diciendo un año y medio. Va a ser abierto y meritocracia, que eso lo han repetido.
Y luego no
veces.
Hay monopolio de la UEFA porque el abogado griego, que no se llama, no sé, me acuerdo cuál es el nombre, Papadopoulos o no sé qué, este abogado griego. Este abogado dijo, y el Tribunal Europeo puede ir por ahí, este abogado dijo que se puede hacer una Superliga. O sea, que no hay monopolio. Hacer una Superliga, pero tienes que ir de la UEFA.
No, dijo que había monopolio. Claro que dijo que había monopolio, porque es evidente que hay monopolio. ¿Cómo que no hay monopolio? Solo la UEFA puede organizar competiciones. Arantxa, no es como el baloncesto. Arantxa. En el baloncesto hay Euroliga, y hay Liga de Campeones.
Un segundo, Arantxa, que es que yo hoy tampoco, es la 1 de la mañana y tampoco me quiero alterar mucho.
Altérate, hombre.
Léete la resolución de este hombre. Este hombre dice que se puede organizar una Superliga siempre y cuando uno se vaya de la UEFA. O sea, que el Real Madrid, la Juve y el Barça pueden organizarla. Tienes que ir de la UEFA. No podemos estar a los platos y a las tajas, como dicen en mi pueblo.
Habla un tonto, pero esto es muy sencillo. Si la Superliga, ¿cómo no va a poder existir? Claro que sí. Pero si yo soy el que mando en la Superliga, yo diré quién juega en mi Superliga y quién juega en la UEFA. El de la UEFA dirá, muy bien, iros a la Superliga, pero en mis competiciones que yo organice, vosotros no podéis jugar. Y los de la Superliga a lo mejor dicen, pues yo la organizo y en los míos, los que están aquí no pueden estar en la UEFA. Eso es evidente. Claro. Ahora llegará el turno para decidir entre si te quieres quedar con la UEFA y las competiciones nacionales organizadas por las federaciones que pertenecen a UEFA, o te quieres ir con todo el derecho del mundo y libertad a la Superliga, y tú la juegas en la Superliga, pero entonces no jugarás en la Liga Española, ¿eh?
Y luego una cosa, si esto, Arantxa, lo gobiernan los clubes, los comités de disciplina y los árbitros de la Superliga, ¿de dónde lo sacan?
A ver, vamos a ver.
Van al Sánchez Romero y los compran allí.
Bueno, ¿de dónde lo sacó la UEFA en su día? La UEFA, ¿qué pasa?
La UEFA lo saca de las federaciones.
Escucha,
de la federación UEFA, italiana, la inglesa, la española.
Lo fichan, ¿no?
La UEFA lo saca de las federaciones.
¿Árbitros?
Y las federaciones lo sacan de las territoriales. Pero, o sea, esto es una pirámide.
Se puede crear.
Claro, puedes ir a Sánchez Romero y dame un kilo de Mateo y un kilo de...
La Euroliga, ¿cómo funciona? La Euroliga tiene árbitros. Tiene árbitros.
Tú puedes fabricar lo que quieras. Árbitros, comité de competición, de federación. Si con dinero tú pues contratas árbitros
con dinero,
claro.
Jueces,
tú le dices a árbitros que están en la Liga Española, tú cuánto ganas ahí, 20, pues yo te doy 40 y te vienes conmigo.
Claro.
Yo eso no le veo.
Y lo designan los clubes, ¿no?
Bueno, claro, claro, el problema es
como ahora
que yo
designa la UEFA a la Federación.
Claro.
Pero no los clubes.
El problema que yo veo es cuando te digan, cuando la UEFA te diga, tú te quieres ir a la Superliga, vete. Pero en la Liga Española no vas a jugar porque esa depende de mí. Punto. Ahora tú vas a tener que decidir.
Pero si eso es lo que he dicho ya antes.
A ver, ¿qué? Espera, claro. Joseba y Elías, Joseba.
No nos tomemos a chufla este asunto.
¿Pero quién le está tomando chufla?
No, hay mucha gente que se lo toma.
Joseba, es un día un poco raro.
Dejadme terminar, que voy a hablar de 30 segundos.
Perdón.
Como la justicia europea le dé la razón a la Superliga, daros cuenta de que este proyecto incipiente era de 18 o 20 clubes cerrados. Ya estamos hablando de 80. ¿Vale? O sea, ya entran muchos más. Habrá dos competiciones, tres, las que sea. Cuando tú a una liga le digas, por ejemplo, pongo el caso de España, que el Madrid, el Barça, el Atlético de Madrid y el Sevilla o el Atlético o la Real van a la Superliga, ¿qué va a decir esa liga? Ostras, tú, que nos quedamos sin cinco de los mejores arqueros.
¿Y qué diferencia hay?
¿Cómo que qué diferencia
hay con lo que hay ahora?
¿Cómo que qué diferencia hay?
Si resulta que queríamos minimizar...
Espera, déjame terminar.
Vamos a ver,
y que entonces llegan los clubes y digan, pues vamos a hacer una liga nuestra en la que estemos todos. Cuidado que en este asunto, que los clubes pueden autogestionarse su propia competición nacional y la propia competición europea.
Pero que ya se lo gestionan en España, que hay una liga profesional.
No, porque están a expensas de la federación, que es la que organiza, la que pone los árbitros y tal. Y como los clubes digan, esto lo organizo yo,
pero vamos a ver.
Y los recursos económicos los gestiono yo, y los árbitros los pongo yo, y la competición la organizo yo,
pero si
mucho
se
cuidado
trataba,
con este asunto.
Pero si se trataba de poner...
Mucho cuidado con este asunto.
Pero vamos a ver. ¿Pero cómo vas a meter 80 equipos si se trataba de hacer una liga de 15 donde hubiera buenos partidos?
Bueno, pues
¿qué diferencia hay ahora?
Bueno, pues antes eran 15 y que ahora pueden ser 80,
Elías,
con lo cual estás atrayendo a mucha más gente de la
pero una cosa, no partamos de una cosa. ¿Qué 80 son?
Bueno, eso ya se verá.
No se puede venir.
No,
es decir, si es lo más importante.
Juanma, no te dijeron en su día qué 18 sería, ni te han dicho ahora qué 80 sería.
Sí, sí,
cuidado.
Los 12 que serían 12 sí, eran con no nombres 18. Y apellidos.
¿Cómo que no me lo dijeron?
Y se fueron cayendo.
No, yo es que quiero decir, ¿usted tiene 80 equipos? Dígame los nombres de los equipos que están en la Superliga.
Claro, ya te lo dirán.
¿Cómo que ya me lo dirán?
Espérate.
De momento todo son conjeturas. La única certeza...
Espera, Arantxa, por favor, un segundo.
De momento todo son conjeturas. La única certeza es que la Superliga, que hoy se ha anunciado con este decálogo, no se parece en nada a lo que presentó Florentino
Efectivamente.
Absolutamente. Y que aquí lo único que está en cuestión, y yo creo que la Superliga van a hacer, porque yo nunca le quito valor al dinero, creo que donde está el dinero normalmente ocurre lo que pasa allí, lo que quiere que pase allí, y creo que que la Superliga va a ir, yo voy también por donde va. Aquí el único que está en cuestión es quién va a gestionar el fútbol.
Exacto.
Sí, los clubes, los grandes, por una parte, mira, es lo que quieren, o si lo va a seguir gestionando o una liga profesional.
¿Qué le hablan de liga abierta y si lo van a gestionar los grandes?
Te voy a decir una cosa, Elías, tú diles a los clubes que la pasta que se lleva la UEFA la van a gestionar ellos y
va a ser efectivamente. Ese es el punto fundamental.
Claro.
Que la pasta que se lleva la UEFA la quieren los clubes. Pero hay otro punto fundamental, que es Florentino Pérez. Florentino Pérez quiere a la Superliga porque hoy en el decálogo de la Superliga viene un punto destinado a la limpieza económica de los clubes. Es decir, Florentino Pérez lo que está diciendo es la UEFA ha dejado que el City, que el Chelsea, que el Paris Saint-Germain estén dopados económicamente y entonces yo ya no puedo competir con esos equipos. Y lo que quiere Florentino es llegar a los ingleses y al Paris Saint-Germain y decirle no, jugamos con estas reglas y con estos límites.
Curiosamente, cuando el Manchester City con está atravesando la situación que está atravesando.
Vale, y entonces yo digo, ¿tú crees que esos van a decir... Le van a decir a Florentino, ¿me vas a poner tú a mí los límites? Cuando yo estoy
pero
aquí...
Escucha,
no, pero igual los ponemos
pero es que
todos,
Manchester
¿eh? No
City,
solo
el Manchester City está aún en la sociedad porque ninguno de los 12 fundadores se ha ido de la sociedad.
Ya.
Todos forman parte de la sociedad. Todos ahora mismo.
Sí, todos están, pero aquí solamente aparecen tres.
Pero todos están.
Sí, estarán en una nebulosa,
claro,
porque
es que,
aquí yo solo me he tenido tres.
Arantxa, todos están porque los nueve que no se han borrado no se pueden caer, porque si no tienen que pagar la penalización,
claro,
por eso no se han borrado.
No pagan la penalización, pero no hacen nada por esas
sociedad. Esa es otra. Claro. Ellos acusan a la UEFA de las sanciones y son los primeros que sancionan a los que se quieren ir.
Claro. El caso del baloncesto es muy significativo. Tú imagínate una liga sin Baskonia, sin Valencia, sin Madrid y sin Barça. Al final las federaciones dijeron, trago, y que vengan aquí a jugar y luego que jueguen la Euroliga.
diferencia del baloncesto es que ahí fueron todos. Y aquí, al minuto,
Se fueron.
Claro,
acordaros lo que tenga la libertad de elegir y que cada uno
lo que os estoy diciendo ahora, da igual lo que diga el Tribunal Europeo, lo que no diga, si los clubes ingleses no hay Superliga.
Bueno, ha habido muchos años.
Sin los clubes estoy totalmente de acuerdo. Sin los clubes ingleses es imposible hacer la mejor competición de clubes del mundo.
Bueno, pero
yo escuchaba a Laporta decir
que sin equipos ingleses se puede hacer la Superliga.
Claro. Perdón.
Y sin polacos.
Claro, la pueden hacer sin los equipos ingleses, pero entonces que no la llamen la Superliga.
Claro.
¿Entiendes? O sea, no me vendas la Superliga si no están los ingleses.
Pero como no van a estar los clubes de la mejor liga...
Tú puedes hacer la Superliga sin los equipos que te dé la gana.
Claro. Ha habido competiciones europeas sin ingleses durante muchos años, ¿eh?
No habléis todos.
Ha habido competiciones europeas.
Pues entonces sería peor que la Champions.
Una cosa, perdón, Joseba, no mezclemos las cosas. Joseba, por favor, eso es por una sanción. Bueno, no tiene nada que... Coño,
pero no digas que no puede haber. Sí,
perdona,
puede haber.
Sí, perdona, sí, Joseba, haber. Eso es una Joseba, sanción que tiene un principio y un final. Tiene un principio y un final. Tú sabes que al año o a los dos años vuelven los ingleses. Pero si nace sin ingleses y va a estar sin ingleses, no puede tener
muy bien. Pues que pase un año, que pasen dos, que pasen tres y que los ingleses dejen de percibir las cantidades que percibían en Europa. A ver qué pasa.
Viven más de la Premier.
Sí, sí. Hay
de
un
Europa,
planteamiento.
Mucho más de la
Premier.
Cuidado.
Hay un planteamiento que hacen los equipos, los que no son los ingleses, los equipos alemanes. Equipos, por ejemplo, ¿tú consideras un grande al Ajax o el PSV? Imagino que sí, ¿no? Que entran parte, pues, por ejemplo, esos históricos como el PSV y el Ajax ahora mismo no pueden competir porque tienen una liga que no vale para nada, les cuesta mucho entrar en Europea.
¿Qué te pasa,
Que
vamos a hacer una Superliga con el PSV y Eindhoven y los equipos ingleses.
Es que yo no he dicho
pero
eso.
Pero es peor que la Champions actual. O sea, si la Champions actual tiene a los mejores equipos ingleses, italianos, alemanes, franceses, ahora me vais a vender una Superliga con el PSV Eindhoven.
Que no te lo tomes a chufla.
Vas contra el progreso.
Ya la habéis alterado a la 1:10.
Vamos a ver, que el cupo de movidas ya le tenemos cubierto esta semana.
Sí, no quiero más. Una cosa, Isaac Aviles Morris, hola, Morris. Cuando Florentino estuvo en el Chiringuito, presentó la Superliga, que fue una presentación importante.
Fue una presentación importante, pero como dice Elías, ha cambiado bastante la película, ¿eh? Las principales diferencias las hemos hablado aquí. Florentino Pérez habló de una liga de 20 equipos, 15 de ellos fijos y 5 que tendrían que ganarse por meritocracia la plaza en estar en esa Superliga, y esto ha cambiado radicalmente. Ahora se habla de 60-80 equipos, lo cual abre mucho más la puerta. Eso es, habla de varias divisiones. Pero lo que dice es que siempre habrá meritocracia, es decir, ya no habla de plazas fijas. Esos 15 fijos que justificaba Florentino diciendo que eran los grandes partidos que todo el mundo quería ver, ya no existe. Ahora, el que esté en esa Superliga será por meritocracia. Como no sabemos cómo va a ser la competición, tampoco sabemos si la plaza a primera división va a ser escalando entre las propias divisiones de la competición o va a ser a través de los torneos nacionales. Y luego hay tres puntos que ha presentado en el decálogo que tampoco habían hablado hasta ahora, o por lo menos no se había hecho mucho hincapié, que tienen que ver con la salud de los jugadores. Como decías tú, Juanma, les han prometido que no van a aumentar los partidos, que no se van a aumentar los calendarios y que se les va a tener más en cuenta.
O sea, con 80 equipos no se va...
Pero si han dicho en el decálogo este de la señorita Pepi que hay 14 partidos mínimos.
Al trabajo de la gente.
Bueno, pues ¿qué más da? Esto también lo dijo Manolo Vizcaíno y te reíste.
Bueno,
14 partidos mínimo, mínimo. Va a haber, y ahora hay 13 en la Champions.
Deja hablar a Morris.
Van a mejorar la experiencia de los aficionados. Dicen que los van a tener en cuenta, que van a escuchar sus ideas.
A ver si mejoran la del Sporting, hombre, la experiencia del Sporting, que esa sí que es dura.
En ello estarán también. y bueno, dicen que no va a haber ese problema que hubo, por ejemplo, en el Atlético Real Madrid con cuántas entradas me das a la afición visitante, etcétera, porque van a regular eso y van a intentar que haya mucha más afición visitante.
Como hace la UEFA en los partidos de Champions. Como hace la UEFA en los partidos de Champions.
Y simplemente que van a contar con el fútbol femenino y que va a estar prácticamente a la par del fútbol masculino.
Dice, uy, que se nos había olvidado el fútbol femenino. Claro,
el fútbol femenino estaba desde el primer momento, todos los clubes iba a haber una liga, una Superliga femenina.
De todas formas,
como la Champions, ¿quieres decir?
¿Estaba el Real Tacón?
Sí, correcto. Es que al final es como una Champions.
Efectivamente.
Llámalo como quieras.
Pero decir, es que estamos diciendo, nos vamos a acordar de los...
La diferencia, Juanma, es que los clubes quieren el dinero, más dinero.
Me parece normal.
Es que ellos generan. Es que la clave es esto. La clave, el leitmotiv de todo de esta historia es yo quiero gestionar los recursos económicos
Exacto.
que genero.
Vale.
Y
ya está.
Y entonces, a partir de ahí, yo me voy a moldaré a una Champions, a una Europa League de 80, de 100 o de 250 equipos. Pero yo quiero manejar la pasta que genero y que no se la lleve la UEFA. Y a partir de ahí, cabe todo tipo de modalidades y
Sin
todo
duda.
Tipo de evoluciones en este tipo
Sin
de
duda.
Historias.
Gracias, Arancha. Un beso.
Hasta luego.
Hasta luego. Cerramos con una noticia importante. El Real Valladolid ha creado un Tinder para sus socios.
¿Solo para ellos?
Los que sean socios del Real Valladolid.
Anda.
Y,
qué clasistas, ¿no?
Que les regalan.
Pero solo pueden hablar entre ellos.
Yo creo que lo que quieren es que se reproduzca la especie de pucelanos, de
yo te digo una cosa, como pongo uno al Sporting me apunto, ¿eh?
espero que se llame Zorrilla. Espero que se llame Zorrilla.
Pero la aplicación.
Oye, se tiene que llamar Zorrilla.
Oye, por favor, Senabre, no nos metas en líos, ¿eh?
Perdón.
A ver,
la fiebre. Vaya
semana llevas.
Juan Carlos Amón.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Para apuntarse en este Tinder hay que ser socio del Real Valladolid.
Sí. Hombre, yo no lo llamaría Tinder. Por cierto, que ese superpoble de vallisoletanos España tampoco le vendría mal al país.
Efectivamente.
Hablaríamos mejor, ¿verdad, Juan?
Sí. Hablaríamos mejor. Seríamos laístas y leístas, pero hablaríamos mucho mejor.
Claro. ¿Te has apuntado tú?
No, porque yo no soy abonado, fíjate.
Vaya por Dios.
Dejé de serlo hace unos años.
Y ahora te vas a hacer, ¿no?
Pues a mí ya no me hace falta. Además, no. Yo creo que estaría en un catálogo bastante vintage. No estaría en el catálogo principal.
¿Qué hay que hacer? En serio, ¿cómo funciona y qué hay que hacer?
Bueno, yo lo llamaría más un tipo first date, el programa este de cuatro.
De citas.
Sí, más de citas a ciegas, ¿no? Porque el eslogan que maneja el Valladolid es que no hay afición más fiel que la del Pucela. Por esto, este San Valentín, queremos encontrar solteros y solteras del Pucela para ver si encuentran una pareja igual de fiel.
Pero si igual están tan contentos solteros y solteras, ¿qué empeño con liar a los solteros y las solteras?
Usar la palabra fiel con un Tinder, no sé yo.
Dan acceso a un cuestionario donde dicen, antes de nada, ¿cómo te llamas? O mejor, ¿cómo te gusta que te llamen? Yo creo que no es un buen comienzo. No es un buen comienzo porque vas a dar pie a que la gente se deje llevar, ¿no?
Ulises.
Tarzán.
Segunda casilla del cuestionario, te piden el número de abonado.
13.250, venga.
Y
sigue.
Luego tu número de teléfono.
Ojo,
vaya, te piden el nick de Twitter y el de Instagram y que cómo quieres hablar, por WhatsApp o por mensaje directo. Puedes
WhatsApp.
Seleccionar comunicarte con esa persona.
Demasiado fácil. WhatsApp.
Y por último, una última pregunta. ¿Qué buscas? Y entonces puedes poner hombre, mujer o no binario.
Vale.
No binario.
¿Qué es lo tercero?
Es lo que puedes. Tienes que adjuntar una foto y de todas las solicitudes que el club reciba a través de este cuestionario se va a tamizar, se va a hacer una selección para después pues intentar establecer afinidades.
Para hacer el match.
Pero
match.
El club lo que hace es luego dice, hay uno en el club y en las oficinas del Valladolid que dice, pues este de aquí
el club lo que va a hacer va a ser elegir los que los que más posibilidades tengan al final de hacer match. Claro. Y que se someta a una votación popular, ¿no? Se someta a una votación popular para que la gente
no lo eligieron.
Vamos a ver, habrá que ser un poco discreto en este tema. ¿Cómo voy a querer quedar yo con una soltera del Valladolid y que se someta a votación en a toda la página web del Valladolid y todo el mundo votando?
A ver si le parece bien a la gente.
Claro. Yo quiero ir con esta cena.
Es que tú no sabes con quién te van a emparejar.
Es un Tinder democrático.
Claro, no querías demostrar.
Ramón, ¿no sería mejor organizar una fiesta para solteros? Un día en el estadio.
Sí,
crucero.
Hay que acreditar una pregunta muy tonta.
¿Ronaldo también es socio del
No creo que a él le vayan ese tipo de cosas. Es una acción social dentro de las muchas que hace el club, dependiendo de la época del año en la que nos encontremos, en esta ocasión, pues para celebrar San Valentín.
¿Qué días son las citas?
Está todavía en el fase beta, podríamos decir. Estamos en la fase de captación. En unos días el club informará de cuál es el siguiente paso.
Amón, ¿te has apuntado tú o no?
No, es lo primero que ha dicho. Hay que escuchar el programa. Porque estás en el Instagram.
Al final llevas.
Sí, ahora es cuando voy a ser sincero, ¿eh? No quiero abusar.
¿Y es solo para los del Valladolid? No, sí, solo para los socios. Elena, por favor.
Venga. Bueno, Amón, pues nada, vamos, como estamos ahora en las fases previas, en las rondas preliminares, en las audiencias.
Cuando vayamos a la fase definitiva os voy contando.
Sí, sí. No, vamos, este tema me apasiona, de verdad.
Esto sí que es una Superliga.
Eso sí que es la Superliga.
Oye, el Madrid no tiene que jugar allí, ¿no?
Superliga.
No, el Madrid ya no juega
Superliga.
La Superliga. Joder. Es que vosotros que fuiste director de marca, ¿eh?
Bueno,
la super...
esas portadas buenas, ¿eh?
La Superliga.
Era muy cebo de cuadra. Ahora
son buenas también. El Madrid, la Superliga. Y el Valladolid, la Superliga.
Y ahora la inteligencia artificial esta, ¿eh?
Oye, mensajes. ¿Qué dicen los oyentes, Arauz?
Me hace mucha gracia ver cómo Florentino y Laporta han recogido cable. Les ha salido el tiro por la culata y lo siento, pero me alegro mucho. En cambio, otro dice, la Superliga quiere sustituir a la Champions por su permisividad con los clubes Estado. Y eso me parece genial. Basta ya de esta UEFA corrupta a los pies de los jeques. La Copa de Europa empezó igual, que no quería jugarla a nadie y a los dos años se quería apuntar todo el mundo. Y los ingleses también se negaron desde un principio. Así que bienvenida, Superliga. Otro oyente decía, cuidado con lo del estadio del Eldense. Así empezó el Marbella con un proyecto de estadio y ese mismo año acabó en tercera división. Y otro oyente decía, se me ha roto en el mismo día el alternador del coche y la caldera de casa. Qué mejor terapia que ponerme el partidazo y olvidarme de todo por un rato. Mil gracias.
Ese hombre que se apunte a lo del Valladolid porque ya no, no tiene el mes, no, le viene torcido. Gracias, compañeros. Habéis estado francamente bien. Me voy con los Americans y con Juan Fierro a Estados Unidos. Un abrazo.
Ale, hasta
adiós.
Mañana.
Adiós. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
The Americans, tramo final de este partidazo, a los habituales, Pani, hola Pani.
Muy buenas, Juanma.
Parra, Senabri y Luis que continúan, hola Parra, ¿eh?
Buenas noches.
No os pregunté por lo de LeBron si os moló mucho ayer, Senabri y Luis, ¿os moló mucho el homenaje y todo eso?
Sí, a mí me pareció súper emocionante, ¿eh? Me gustó un montón. Y luego verle a él con toda su familia, con Jabbar y tan emocionado, me pareció súper, súper chulo.
Me moló, pero a mí me sobra la foto es espectacular y tal, pero se ha puesto en Twitter todo el día de ayer las dos fotos, la de Jordan contra Utah y esta al lado. Y para mí no tiene nada que ver porque... lo que hace LeBron es histórico, está muy bien, pero es un día que pierdes contra los Thunder y el otro está ganando el sexto anillo.
Yo creo que lo de la foto es más por los teléfonos, ¿eh?
Por los teléfonos.
Por la forma de disfrutar un momento histórico en la liga.
Pero la
shot
de
Jordan, todos flipando con la canasta y la canasta del récord de anotación, todos como bobos con el móvil, menos el tío Phil Knight, el CEO de Nike, que estaba viéndolo, como tiene que ser.
Oye, el domingo Super Bowl, ¿no? Es el domingo.
Sí.
Juan Fierro, Estados Unidos, hola, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? ¿Qué tal? Buenas noches.
Nos ahorramos ya lo de las alitas, el número de pollos que matan y todo eso.
El número de pollos.
Sí, pero todos los años...
Ya lo haré yo en tiempo de juego. Ya lo haré
efectivamente,
yo
solo hace Senabre. ¿Qué? Cuéntanos en un minuto lo más importante que se está diciendo allí de la Super Bowl.
Pues que va a ser una Super Bowl histórica. Y por dos razones. Porque por primera vez en la historia los dos quarterbacks son negros. Nunca había pasado antes en la historia. Y por eso es histórica y también es histórica porque hay dos hermanos, uno en cada equipo, es la primera vez que pasa, los hermanos Kels, Jansson y Travis. A la pobre madre la están paseando por todas las televisiones con una camiseta que le han cosido con la parte de adelante de un equipo y con la parte de atrás de otro. La verdad es que la mujer dice que está muy emocionada, vamos a ver cuando termine el partido. ¿Qué pasa? Las apuestas dicen que van a ganar los Eagles, 63% a 36%. Los expertos de ESPN también coinciden en eso. Y luego veremos qué da de sí el show del intermedio, ¿no? Rihanna. 13 minutos. Dice que es un show casi imposible. Ha dado una rueda de prensa esta tarde que tiene entre 300 y 400 personas moviéndose alrededor, cambiando los escenarios, que lo ha ensayado... de 39 maneras posibles. Veremos a ver qué es lo que sale en el medio tiempo y a ver si merece la pena. Y luego está la televisión, Juanma. 7 millones de dólares los 30 segundos de anuncio en la Super Bowl. Google se va a gastar 21 millones de dólares porque hace un anuncio de un minuto y medio y veremos a Steve Martin, a Ben Stiller, a John Travolta, a Will Ferrell, en fin, a Elton John. Supongo que eso a lo mejor, como en otras Super Bowls, a lo mejor termina siendo lo mejor de la noche. Los expertos dicen que no va a ser un partido con muchos puntos, apuntan a que esto va a terminar 27-24, 31-24. Veremos el domingo.
Gracias, Juan, un abrazo.
Un abrazo a vosotros, chao.
Tiene nuevo dueño los Phoenix Suns, Pani.
Sí, ya lo comentamos aquí, Matt Ishbia y su hermano han comprado los Phoenix Suns. Finalmente se aprobó la compra porque toda compra tiene que ser aprobada por unanimidad o por lo menos por una amplia mayoría de propietarios, dos tercios. Han aprobado la compra 29-30, Dallas se abstuvo, Mark Cuban, y lo ha comprado en 4.000 millones de dólares. los hermanos Isbia tienen dinero para ello. Matt Isbia es prestamista hipotecario y su hermano tiene una compañía de capital riesgo. Por lo tanto, están en la lista Forbes los dos. Y aquí la cuestión importante es que el propietario que se va, Robert Sarver, que realmente lo echa la NBA porque hizo comentarios racistas y demás, compró en su momento, y no hace mucho, en 2004, la franquicia por 427 millones. Es decir, el pelotazo que ha metido es de 3.600 millones.
Parra, en 30 segundos, Westbrook, ¿qué ha pasado?
No, básicamente el mercado de fichajes que se ha cerrado esta tarde, los Isbia han llegado con Durán debajo del brazo y los Lakers por fin se han deshecho de Westbrook, le han mandado a Utah, seguramente los Jazz le corten. Han hecho intercambio en el mercado todos menos Chicago y Cleveland, el equipo de Ricky Rubio, y lo más llamativo, aparte de los grandes nombres, es que los Warriors han traspasado a su número 2 del draft, a James Wiseman, para que vuelva Gary Payton Jr., y lo mejor, que los Clippers han mandado a John Wall otra vez a Houston, un Wall que hace pocas fechas dijo en una entrevista que los Rockets era toda una basura.
Joder.
Y ahí vuelve.
Casi nada.
Alegría.
¿Ha debutado ya Irving con Dallas?
Sí, con victoria. 24 puntos, 5 asistencias, 4 rebotes, un tapón y un robo y buenos porcentajes. Lo que pasa es que no jugó Doncic. Mañana ya se espera que vuelva Doncic, no es seguro, pero puede volver. Y hay que ver cómo casan los dos, que es la gran duda, porque son dos grandes jugadores, pero a los dos les gusta mucho el balón. Mañana a ver si salimos de dudas.
Senabre, Tatum le ha roto la cara a Jaylen Brown.
Bueno, titular sensacionalista que te ha puesto Parra para
intoxicar
al movida a los Celtics.
Pero es estrictamente cierto, porque lo que pasó es que los Celtics ganaron a los Philadelphia 76ers y en ese partido, antes del descanso, en un rebote suelto, van los dos, Jaylen Brown y Jason Tatum, que son las dos estrellas de los Celtics, van los dos como locos al rebote y le pega un golpetazo en la cara, le ha hecho una fractura facial, se pierde el All-Star y hasta después del All-Star no... El All-Star que se lo pierde casi todo el mundo, por cierto, porque Curry, Kevin Durant...
Si ya era una birria,
bajas,
imagínate ahora. Imagínate. Compañeros, Américas, muchísimas gracias, ¿eh?
Una cosa a nivel social, el capítulo de Last of Us de esta semana es el viernes, no el domingo, porque como es la Super Bowl,
sí, es verdad.
No han adelantado dos días para que no cuadre.
¿Has visto el cuarto, Pani?
Sí.
¿Está bien? El tercero es una obra de arte, ¿eh?
El tercero es top.
El tercero es una maravilla, a pesar de que ha tenido críticas de los puristas de Last of Us, pero a mí me parece una obra maestra.
Joder, vale. Un abrazo a todos. Adiós.
Adiós.
Señoras y señores, hasta aquí el partidazo. Llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Descansen. Mañana más partidazo con Joseba y su Oasis de Libertad. Fin de semana, tiempo de juego. Nos reencontramos el domingo en el Tertulión. Descansen. Buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.